Donald Trump es considerado un traidor por sus propios electores. Estamos en un momento en el que Donald Trump tiene uno de los peores registros de apoyo popular de toda la historia de los presidentes de Estados Unidos, sobre todo con la guerra de Irán, ya no queda ninguna duda al respecto.
Hoy vuelve al podcast el gran Lorenzo Ramírez. Lorenzo es periodista, escritor y el hombre que lleva años sacando a la luz lo que otros prefieren que no sepas. Hoy vuelve para adentrarnos en las sombras económicas y políticas detrás de Donald Trump. ¿Quién le financia? ¿Qué red de poder se mueve entre bambalinas? ¿Y qué proyecto se está ejecutando ahora mismo ante nuestros ojos sin que casi nadie lo pueda ver?
Y entonces en ese momento alguien le dice a Trump: oye, tú lo que quieres es hundir al dólar para solucionar parte de la brecha comercial. Pues bueno, pues ponemos a Besen y así contentamos a todos. Cuando estábamos todos diciendo, bueno, ¿cómo puede ser que hayan puesto un tipo de Soros ahí? De repente se empiezan a producir todos los nombramientos en materia de política exterior y de defensa y ponen a todos los prebostes del lobby sionista. Entonces es cuando el movimiento MAGA, Make America Great Again, pasa a ser el movimiento MIGA, Make Israel Great Again. Las empresas de Trump están vendiéndole drones a Ucrania. Palantir, y que han articulado y que han puesto a vicepresidente y que esperan tener la presidencia de Estados Unidos, están firmando contratos no solo con el gobierno de Estados Unidos, que ya son trillions, sino que están firmando contratos con Alemania, con Francia, con Ucrania, con Israel, para vigilarnos a nosotros. El gobierno de Israel necesita que el país esté en guerra permanente para que no procesen a su primer ministro. La AIPAC se jacta de ser el principal donante de la inmensa mayoría de los congresistas de Estados Unidos. Es más, el republicano que ha sacado todo el escándalo Epstein y que ha luchado más, lo que está denunciando es que él no puede seguir su carrera política porque ha perdido el apoyo de la AIPAC.
¡Madre mía!
¿Por qué el ataque a Irán se produce justo cuando iba a volver a desclasificarse la información de Epstein, que iba a sacar a la luz determinadas páginas que no habían salido? Un lobby cuyo interés, cuya misión manifiesta es defender los intereses del gobierno de otro país, puede tener comprados los congresistas de tu propio país.
Este es un episodio valiente que está al borde de la censura y la vuelta de Lorenzo Ramírez no os va a decepcionar. Si aún no estás suscrita o suscrito al canal, por favor, dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que publicamos diariamente. Y dale un buen me gusta porque al algoritmo no le va a gustar este episodio y necesitamos de vuestro apoyo. Y que por favor nos deis vuestro feedback en la zona de los comentarios porque es verdaderamente apasionante. Así que sin más, te dejo con el episodio. ¿Cómo estás, Lorenzo?
No sé, muy bien, encantado. Agradeciéndote como siempre invitarme y por tu valentía. No sé cómo todavía me sigues trayendo aquí, ¿no?
Porque me encanta, porque soy masoca. Porque soy un kamikaze.
Como dicen los argentinos, hay que ponerle el pecho a la bala, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, hay que ponerle el pecho a la bala y la verdad es que, bueno, pues algunos ponemos la cara para que nos la partan. Pero bueno, yo creo que nuestro trabajo pues también es necesario y te agradezco, ¿no? También el estar aquí en este espacio también contigo. Que bueno, pues ya es la tercera, cuarta o quinta vez,
ya,
¿no?
Ya, estábamos hablando con el equipo y yo digo, ya no sé qué tenemos que darle a Lorenzo, como una especie de marquito de estos, pero dorado, de YouTube, pero de inversión racional. Entre tú y yo creo que Dani Baeza estáis ahí.
Hay mucha gente que
estáis,
me pregunta,
estáis,
¿no?
Estáis ahí, ¿no?
Me pregunta y me dicen, oye, ¿por qué no tienes tu canal de YouTube también? ¿Y por qué no te pones la plaquita y tal? Digo, pues para que no me lo cierren, básicamente.
ya se lo cierran inversión racional.
Esperemos que no, esperemos que no.
Pero bueno, esperemos que no, porque lo que toca hoy, la verdad es que es chicha de la buena. Llevo muchísimo tiempo intentando preparar lo que sería un monográfico del señor Donald Trump, porque es el innombrable en este canal. Muchas veces nos preguntan la audiencia que por qué en algunas charlas omitimos la palabra Donald Trump, y es básicamente porque a nosotros nos afecta mucho al alcance. No sé por qué tocar nombres de políticos concretos pasa mucho de partidos políticos, y como nosotros nos dedicamos al mundo de la inversión, pues lo solemos evitar. Pero contigo es barra libre. Yo contigo no pongo ningún tipo de restricción, porque sé que al final vamos a hablar de algo que no podemos poner omisiones en cada uno de los nombres. Y además me quería centrar en Donald Trump, porque Donald Trump es una figura que hasta cierto punto es muy conocida, que la gente de a pie sí que ha escuchado hablar de él o de parte de su vida, pero vamos a hablar de la intrahistoria, vamos a hablar de lo que la gente no conoce, que eso es importantísimo, y cómo tiene relación tanto con el mundo económico como con el mundo de la geopolítica y el mundo de poder, porque es que es omnipresente ahora mismo.
Estamos en un momento en estos, en este punto, ¿no?, en el que estamos en el año 2026, en el que Donald Trump es considerado un traidor por sus propios electores. Estamos uh-huh. en un momento en el que Donald Trump tiene pues una de las peores uno de los peores registros de apoyo popular de toda la historia de los presidentes de Estados Unidos, y ya no se trata de hacer una crítica que podría ser interpretada desde un punto de vista político como una uh-huh. de las trincheras, sino una crítica integral, un órdago, una especie de enmienda a la totalidad a todo lo que representa un Donald Trump que ha engañado a sus propios electores, y yo creo que ya pues en estos momentos, sobre todo de la legislatura, de esta segunda legislatura, a las puertas de las elecciones de midterm y sobre todo con la guerra de Irán, ya no queda ninguna duda al respecto, ¿no? Hace unos días veíamos a Tucker Carlson, que es uh-huh. un tipo al que en buena medida le costó su puesto de trabajo ese apoyo, ¿no?, al movimiento MAGA y ese apoyo a un Donald Trump que al principio no le quería a nadie en el Partido Republicano y que desde ese punto de vista entra en el Partido Republicano un poco cooptándolo, y pedía perdón, Tucker Carlson, por haber ayudado a que Donald Trump fuera presidente de Estados Unidos. O sea, hasta ese punto hemos llegado de, bueno, pues, de conciencia por parte de buena parte de del electorado de que Donald Trump no solo no sirve a los intereses generales de Estados Unidos, sino tampoco ni siquiera de ese movimiento MAGA, Make America Great Again, que primero con Epstein y luego con Irán pues consideran que, bueno, pues que han sido traicionados, ¿no?, por el presidente de Estados Unidos.
No hemos tratado tampoco el tema de Epstein, que también da tralla para rato, pero hablaremos también algo de ello, de cómo le ha podido afectar también sí. a temas de decisiones. Hay una cosa que a mí no me cuadra nada en absoluto, y es el movimiento de la guerra contra Irán, que ahora veremos por qué puede estar influenciado. Yo entiendo mucho los movimientos de Trump a través de una influencia que tiene alrededor de un montón de grupos que uh-huh. quiero que analicemos en la entrevista de hoy, y que la gente entienda, va a decir, esto es un podcast de inversión, ¿por qué vamos a hablar de Trump? Pues porque Trump ahora mismo es que a nivel económico lo mueve casi todo, es que a golpe de tweet o a golpe claro. de True Social o como se llame su red social, es que cualquier cosa afecta en el corto plazo. Y hay que ver, oye, en los siguientes años cuáles son sus movimientos.
No es casualidad que estemos en un momento en el que, bueno, pues se han ido registrando a lo largo de los últimos días, a lo largo de las últimas semanas, máximos en Wall Street, al mismo tiempo que el indicador de consumidor de Michigan, que es el elemento, la variable uh-huh. fundamental cuando uno analiza un poco el estado de la demanda interna de Estados Unidos, está en los mínimos de su historia. Es decir, nunca ha habido tanta brecha entre la economía real y la financiera, o entre la economía real y los mercados, y esto se debe en buena medida a determinados movimientos que están haciendo sectores que están aprovechando no solo la guerra, porque la guerra pues sí que sirve en muchas ocasiones para alimentar determinados sectores estratégicos, antes eran unos pocos, ahora son prácticamente todos, uh-huh. sino decisiones de política muy concretas que están beneficiando a una serie de lobbies, que son los que están sacando gran partido, no solo de la guerra presente, sino seguramente de las futuras, y ese estado de guerra permanente al que nos quieren llevar. Supongo que también en este aspecto tendremos que hablar de Palantir Technologies, que es otro de los elementos clave, ¿no?
Vamos, porque hay mucha chicha, así que vamos al lío. Lo primero de todo, ¿cuál es el origen de Trump? Empecemos por el principio, ¿vale? ¿Quién es realmente Donald Trump? Más allá del personaje mediático que ya hemos conocido, ¿de dónde viene? ¿Qué intereses representa? ¿Qué le hace distinto a otro político americano? Cuéntanos un poco la radiografía de cuál es el origen de Donald Trump.
Bueno, hay algunos que apuntan a que es un tipo que renuncia prácticamente a su fortuna o a sus empresas para ponerse al servicio del pueblo, para aglutinar una serie de movimientos de descontento popular. Esa es un poco la teoría oficial uh-huh. que nos han estado vendiendo, pero realmente pues, no es el primer presidente de Estados Unidos que es rico, que tiene muchas empresas. De hecho, si nos vamos retrotrayendo en el tiempo, el propio Jimmy Carter, ¿no?, que era el del imperio del cacahuete, pues es uno de los elementos fundamentales. El vicepresidente John Kerry, fortuna de todo tipo, que han estado siempre, ¿no?, muy ligadas a la Casa Blanca. El elemento diferencial de Donald Trump es que, estando dentro de la Casa Blanca, sigue haciendo negocio de la Casa Blanca. O sea, eso es un elemento fundamental. Él tiene un fideicomiso que están gestionando sus hijos, prácticamente lo mismo que Howard Lutnick y otros elementos de su gobierno. Entonces, él sigue haciendo negocio y ese tráfico de influencia, ese conflicto de intereses se mantiene. Donald Trump es un tipo que no es un empresario que se haya hecho a sí mismo, que esa es otra de las grandes imágenes que se tienen. No, prácticamente con 25, con 30 años ya estaba trabajando en el imperio de su padre, Fred Trump, imperio inmobiliario, que a su vez había sido fundado por su abuelo. Él es heredero pues de una estirpe alemana, uh-huh. el abuelo era alemán, el padre, bueno, pues tenía también esa ascendencia alemana y también pues una ascendencia sueca. Él solía hablar sobre todo de la ascendencia sueca porque, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, decir que tenías ascendencia alemana, bueno, pues era un poco complicado, sobre todo si querías hacer determinados negocios con banqueros, lobby sionista o banqueros judíos. Él desarrolla toda su labor con el imperio paterno ligado a Manhattan y al sector inmobiliario. El sector inmobiliario, como toda tu audiencia sabe, está muy ligado al sector bancario, prácticamente son, uh-huh. son dos caras de la misma moneda. Sin la financiación es imposible poner en marcha determinados proyectos y él, pues con el elemento del Chase Manhattan, con todo el imperio Rockefeller, con todos esos amos de las finanzas de los que hemos hablado ya en anteriores monográficos, pues él va tejiendo una relación fundamental. Él además era muy mediático ya antes de llegar, porque bueno, pues él patrocinaba el concurso de Miss Universo, tenía una serie en televisión donde él salía también, ¿no? Pues algo parecido a como si despidiera a los empleados que van allí a su empresa. Era un showman y además pues le gustaba hacer ostentación de todo ello. Una vida amorosa, como luego pues en los últimos tiempos he ido confirmando, pues muy, muy hot, que diría él, ¿no? Con matrimonios varios, de hecho ha estado casado tres veces, se habla mucho de Melania Trump y de su propia ascendencia o de relación que pueda tener con Epstein, porque ella también era una de esas modelos del este que también pertenecía, ¿no?, un poco a toda esa estructura.
Ah, no lo sabía yo.
Sí, de hecho, ella ha hecho una declaración pública recientemente porque hay una denunciante que va a poner mucha información sobre la mesa y Melania Trump tenía relación con Epstein y están intentando por todos los medios que no se ligue a Epstein con Melania Trump porque consideran que el chantaje a Donald Trump podía venir más por Melania Trump que por otros casos, otras denuncias que sí que pues están en los documentos desclasificados por el FBI y que apuntan a que bueno, pues hay menores que han denunciado, no sabemos si es cierto o no porque el FBI no ha querido investigarlo. Uh-huh. Es otra de las grandes cuestiones, ¿no? Pero Melania Trump me dio una rueda de prensa hace unos días en la cual pues salió de una manera pues bastante sorprendente para muchos, sin conocer que es que hay una serie de denunciantes que van a poner una serie de informaciones sobre la mesa. Su anterior mujer era una modelo de la República Checa. Uh-huh. Entonces, él siempre le ha gustado ese tipo de mujer, pero muy ligado a su propia actividad, ¿no? El empresario, él tiene un libro además que se llama The Art of the Deal, ¿no?, que es un libro muy famoso que muchos están leyendo para intentar entender cómo está configurando, articulando la política exterior, sobre todo de Estados Unidos. Pero bueno, tiene otros muchos libros. Uno de ellos, en el título, pone cómo patear el trasero, ¿no?, a los demás. Es decir, ha sido un gamberro toda su vida, un tipo con dinero, y que en un momento dado decide dar el salto a la política sin que esté muy claro realmente por qué toma esa orientación. Hay muchas teorías al respecto. Él en un momento dado se da cuenta de que mediáticamente tiene un peso específico, quiere echarle un pulso a Wall Street, se lo echa. El primer Trump que llega al despacho Oval es un Trump que le echa un pulso a Wall Street porque el candidato de Wall Street, en este caso la candidata, era Hillary Clinton. Uh-huh. Hillary Clinton estaba destinada a ser presidenta de Estados Unidos, presidenta mujer, además la mujer que ha perdonado al marido, su affair, el famoso affair de Mónica Lewinsky, la mujer trabajadora, la mujer que al final ha sacado su casa adelante y que al final pues pone todo lo que tiene que poner sobre la mesa para ponerse al servicio de su país, cuando como secretaria del Departamento de Estado ha sido responsable de buena parte de las mayores atrocidades que ha cometido Estados Unidos en la época de Obama, que como bien sabes en Estados Unidos se le llama Bombama porque prácticamente lo bombardeó todo. Uh-huh. A lo mejor Trump le gana.
Va camino, ¿no?
El presidente de la paz a lo mejor le gana. Y básicamente ese es el Donald Trump que se movía por esos círculos. Yo con todo el respeto que tengo hacia todos los empresarios, hay algunos a los que llamo empresarios. Los empresarios son los que viven del presupuesto, los que viven de secuestrar al regulador, los que no se centran en dar buenos servicios, sino en secuestrar al regulador y en secuestrar al contribuyente, pero en el sector promotor inmobiliario de Manhattan seguramente esté lo peor de lo que puede suponer un empresario en estos momentos desde el punto de vista de buscar todo su terfugio, llamar a determinadas personas dentro del ámbito financiero para que corten liquidez a otros competidores y luego lo que él ha hecho siempre, que es utilizar a los políticos donando en sus campañas para que luego tomaran decisiones a su favor. Es decir, cuando a él le donan el dinero, ahora, él sabe perfectamente cuál es el deal, cuál es el trato. Dice, sí, tú dame el dinero y yo a cambio te daré. La diferencia entre Donald Trump y otros presidentes del gobierno es que a los mismos donantes les ha dado responsabilidades de gobierno, los ha puesto dentro de la administración, uh-huh, sin ningún tipo de cortapisa. Howard Lutnick quizás sea el más evidente secretario de Comercio, que cuando él, ya en el segundo mandato, va a articular su propio gobierno, su propia administración, él sabía que tenía que colocar a Howard Lutnick de algo, pero no sabía de qué. Y entonces le empieza a poner en todos los departamentos o ministerios, para que nos entendamos aquí, Secretaría de Estado de Corte Económico, y pasa de ser candidato del Tesoro a finalmente darle esa Secretaría de Comercio para encargarse nada más y nada menos que de toda la política arancelaria, ¿no? Entonces, bueno, Howard Lunick es uno de sus máximos donantes. Propio Elon Musk también, bueno, surge de repente como el mayor donante de Trump, como una especie de anti-Soros también, ¿verdad? Uh-huh. Porque Soros era el donante del Partido Demócrata. Aparece Elon Musk. En el momento en el que Elon Musk aparece, Peter Thiel, que era el fundador de Palantir, el que le había apoyado a Donald Trump desde el año 2016, pasa a un segundo plano, se retira, dejando a Musk todo ese protagonismo. Nos venden una guerra entre Peter Thiel y Elon Musk, el tecnócrata malo frente al tecnócrata bueno. Todos pertenecen al mismo ámbito, todos comen del mismo plato y de vez en cuando se pelean, como aquel famoso episodio que propicia la salida de Elon Musk del Departamento de Eficiencia Gubernamental, cuando Elon Musk quiere controlar las bases de datos del Tesoro de Estados Unidos. Scott Bessent, director del Tesoro, le dice que no. Elon Musk pide a Donald Trump que nombren a su candidato para dirigir el IRS, que es el equivalente a la Agencia Tributaria Española, salvando un poco las distancias para que nos entendamos. Bessent dice que no. Trump los echa a los dos del despacho y llegan a las manos. Llegan a las manos físicamente.
Se ganan a pegar.
Se llegan a las manos. Levanta el puño Elon Musk. Bessent le coge de la pechera. Todo esto en el ala oeste de la Casa Blanca. Esto está contado en el Financial Times, en el Wall Street Journal. Los separan y entonces empiezan a gritar. Le grita Elon Musk a Scott Bessent, perro de Soros, es lo que le dice. Y Bessent pues lo saca del juego. Y de hecho, bueno, pues al final acaba ganando la partida el propio Scott Bessent, hombre de Soros, porque bueno, fue el articulador del Soros Fund Management durante varias décadas. Es decir, no es que estuviera un ratito, es que estuvo durante varias décadas. Con lo cual vemos, que era un poco la idea que te quería plantear, cómo al final hay determinados intereses financieros que son transversales. Es decir, da igual quién esté en la Casa Blanca, porque Donald Trump era un apestado, el 95% de los donantes en el primer mandato le retiran el dinero, pero posteriormente, cuando vieron que podían utilizarlo como un instrumento, como una herramienta, o porque los incentivos que tenía podían ser similares en un determinado momento, entonces vuelve a surgir el dinero a expuertas y entonces ya pues es el candidato bueno, aunque en el Partido Republicano no le quieren ni ver. Pero fíjate que ahora tienen una oportunidad de oro para poder meterle en vereda con esas votaciones que se hacen periódicamente en el Senado para ver si se detiene la guerra o no. Es decir, los republicanos podían bajar a Trump del burro. ¿Por qué no lo bajan? Porque ahora sí que es uno de los suyos. Uh-huh. El del primer mandato no, pero ahora sí que es uno de los suyos.
Estamos hablando del tema de la financiación. Aquí la financiación, hasta cierto punto, ahora hablaremos de todo lo que hay detrás, sobre todo lo visionista, etcétera, que ahí hay tela, pero a nivel de financiación, nosotros desde España o desde el resto del mundo no estamos muy acostumbrados a cómo funciona esto de la financiación dentro del presidente, el futuro presidente de los Estados Unidos. Claro, ¿cómo funciona toda esta movida? Porque al final ellos van a pedir dinero, a pedir muchísimo dinero, y por lo tanto sí o sí va a haber clientelismo en cada uno de los presidentes de Estados Unidos que vayan llegando, claro, ¿no? Está creado el sistema así, ¿no? Para que los lobbies sean algo potentísimo porque son quien financia la carrera electoral, ¿no?
Nadie puede ascender en la carrera electoral si no tiene el apoyo de determinados lobbies, y los lobbies apoyan en la mayor parte de las ocasiones a los dos candidatos, ¿no? Esto es un poco esa idea de que la banca siempre apoya a los dos contendientes de una guerra para que siempre ganen esa guerra. Estaría un poco en esa línea. La excusa o el argumento que se utiliza para defender ese tipo de modelo es que al final se hace de forma transparente. Entonces te dicen, bueno, vas a comprarte un político, pero todo el mundo sabe que te lo estás comprando. Es decir, yo soy un lobby constructor o soy por poner un ejemplo actual, soy un lobby energético y un lobby de la inteligencia artificial, y entonces digo, yo quiero que este señor sea presidente del gobierno, presidente del país en este caso, porque no es del gobierno, es una república federal. Entonces, claramente, pues a todas luces se expresa que es así, y entonces todas las decisiones que tome el presidente en beneficio de un determinado lobby pueden ser públicas y pueden ser cuestionables, criticables. Eso tiene cierto sentido siempre y cuando haya al menos la imagen de limpieza institucional. Pero es que eso ha desaparecido por completo. Es decir, ahora los conflictos de intereses están a la orden del día y cuando se le pregunta al presidente de Estados Unidos, cuando se le pregunta a Donald Trump por ello, incluso saca pecho. Es decir, todos los buitres, y estos sí que son buitres que están sobrevolando la Casa Blanca, son buitres que están sacando tajada, y cuando no sacan la tajada, incluso públicamente, expresan su descontento y piden su parte del pastel. Luego hay un sistema de donaciones, es distinto, hay una donación para el equipo de transición, hay unas donaciones para el funcionamiento del partido y luego hay unas donaciones para las campañas. Se establecen una serie de límites, los cuales no se pueden superar para que no haya un peso excesivo de determinados donantes. Pero luego, al final, pues esos límites se saltan. Y luego, desde el punto de vista de información, es verdad que no siempre se está obligado a comunicar qué donantes tienes, pero a petición de determinados organismos, asociaciones civiles sobre todo, y medios de comunicación, sí que se está obligado a decirlo. Por eso, en las últimas semanas, sobre todo en los últimos meses, hemos empezado a conocer quiénes fueron los donantes de Trump en este segundo mandato, que era un elemento que permanecía un poco fuera del foco, más allá de que alguno lo hubiera confesado abiertamente, como en el caso de Elon Musk. El caso de Elon Musk, además, es muy importante porque, a ver, Elon Musk, aunque nos intenten hacer creer a todos que es una especie de salvador del planeta, a ver, el hombre más rico del mundo no puede ser un salvador del planeta, pero por definición. O sea, yo entiendo que algunos estén subyugados por la propia imagen que tiene él. Yo no cuestiono su ámbito empresarial lo más mínimo, me parece un tipo súper inteligente, un tipo que anticipa determinados movimientos, un tipo soñador, un tipo ilusionado con su trabajo, con sus proyectos. Bueno, es un contratista y lo ha sido siempre, lo he explicado aquí, del ejército en general de la administración norteamericana, y él está acostumbrado a pagar para mandar. Es decir, ¿él por qué sale de OpenAI? Sale de OpenAI porque Sam Altman le dice, mira, yo pongo la pasta y yo aquí soy el CEO. Y Sam Altman le dice, tú no eres el CEO, la plantilla y el equipo directivo de OpenAI, que tenía una estructura bastante, bastante sindical, vamos a decirlo así, en aquella junta, bueno, pues deciden que Elon Musk no sea el CEO y entonces no solo se va, sino que retira la financiación. Y es Elon Musk el que obliga a OpenAI a hacer que ChatGPT fuera un producto de pago. O sea, nos fijamos mucho en Sam Altman, que es a otro al que ahora están crucificando, uh-huh, en muchas razones o en muchos sentidos con mucha razón, pero nos venden siempre esta idea maniquea. Entonces, volviendo al tema de los donantes, esa es un poco la estructura que hay. Yo creo que no es la más adecuada, pero claro, cuando hablo con americanos sobre esto, me recuerdan a Bárcenas, me recuerdan a la financiación irregular del Partido Socialista, me recuerdan al dinero que procedía de dictaduras hispanoamericanas con destino Podemos. Y al final tienes que decir, bueno, hay que hacer un sistema que cogiera lo mejor de los dos modelos. También es verdad que aquí en España no tenemos ese sistema, ni en Francia ni en Alemania, pero en la Unión Europea, de alguna forma, sí. Porque los lobbies de la Unión Europea, a ellos les sale mejor la jugada, porque no tienen que meter mucho dinero, pero luego directamente manejan todos los reglamentos y las legislaciones.
Desde Bruselas, ¿no? Todo.
Claro, en Bruselas todas las leyes que se aprueban están elaboradas por lobbies. No te estoy diciendo la mayoría, te estoy diciendo todas. Es decir, cuando hay una normativa sobre la ley de protección de datos, por ejemplo, en Europa, la Digital Ad Service, uh-huh, esto lo elaboran compañías tecnológicas. Cuando hay una directiva sobre energía, lo elaboran compañías de energía. Siempre ha sido así. Te dicen, es que ellos son los especialistas. Ya, son los especialistas, pero son parte.
Son interesada. Parte.
Claro, entonces tendrías que tener organismos, comisiones especializadas que sí que recibieran todos esos dossiers y que luego intentaran buscar ese interés general. Partamos de la base, como siempre digo, que el interés general es el interés particular de los que determinan lo que es el interés general. Y desde ese punto de vista, bueno, pues todo el proceso electoral está viciado. Lo que pasa es que con Donald Trump hemos llegado a un estadio, yo creo que no va a ser superado nunca. Es decir, yo tengo la tesis de que ha llegado un momento en el que le han abierto la puerta al chiquero, le dejan actuar como actúa, para que luego cualquier otro candidato, sea demócrata o republicano, que llegue a la Casa Blanca, pueda pasar como un estadista serio, como una vuelta a la normalidad. Hay que tener en cuenta, y esto también tiene que ver mucho con Trump, que es lo que diferencia al Trump del primer y segundo mandato, luego si quieres profundizamos, uh-huh, en ello. El momento clave es el asalto al Congreso. Cuando se produce el asalto al Congreso, después de aquellas elecciones que decía Donald Trump que se las habían robado, etcétera, etcétera, él va enervando al movimiento MAGA, lo va elevando, va creando a través de servicios de inteligencia pues movimientos como QAnon. QAnon es un, uh-huh, es un elemento de los servicios de inteligencia, sabes que esto lo he contado en muchos programas, uh-huh, míos y tal. Y entonces va creando ese contexto de subversión, pero de subversión desde el punto de vista revolucionario de vamos a recuperar la democracia que hemos perdido. Que eso era lo que le había llevado a la Casa Blanca, ¿no? Vamos a limpiar el pantano, vamos a matar al Kraken, ¿no? Todas aquellas ideas. Entonces, cuando se produce el asalto al Congreso, el fallido asalto al Congreso, uh-huh, muere la chica aquella, y él sale ante las cámaras prácticamente destrozado aquella misma noche pidiéndole a la gente que volviera a sus casas, y él se retira y da las elecciones por perdidas, muchos, entre los cuales me encuentro yo, pensábamos que no iba a volver. ¿Cuál es el problema? Que a partir de ese momento la legitimidad de las elecciones en Estados Unidos se pone en entredicho. Esto también provoca que muchas redes sociales, muchísimas, hayan estado penalizando contenido en el que se hablaba de la posible manipulación electoral en Estados Unidos. Porque había mucha preocupación. Y porque dices, si ponemos en tela de juicio el proceso de elección del primer país del mundo, faro de la democracia, ¿no? Desde un punto de vista muy anglo, muy atlantista, ¿no? Cada uno que tenga su opinión. Pero el que está representando ese papel del bueno en el mundo, bueno, pues entonces apaga y vámonos, estamos en un escenario de guerra civil. Entonces, había que conseguir que Trump volviera. Porque si Trump vuelve ya no hay pucharazo. Es un poco lo que ha sucedido ahora con las elecciones en Hungría. Todos los que decían que iba a haber un pucherazo de Putin dicen, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Entonces Putin no manipula elecciones? Bueno, pues todo esto forma parte de un relato. El Trump que viene en el segundo lugar ya no va a destruir a las bestias del pantano, va a ponerlas en puestos de responsabilidad. Y a cambio, tiene que legitimar el proceso electoral norteamericano. Ahora nadie habla de la manipulación de las elecciones. Sobre todo porque Trump en la contienda contra Kamala Harris sacó mejor resultado.
Arrasó.
Entonces ya nadie se planteaba la falta de legitimidad. Ahora hay que solucionar otro problema, entre comillas. Y es la falta de legitimidad del propio presidente. Un presidente que en condiciones normales le tendrían que haber hecho un impeachment y que se tendría que haber ido a su casa. En condiciones normales Trump no puede ser presidente de Estados Unidos. Es decir, nos hemos metido ya en esta deriva. Y yo el primero, que estoy todos los días haciendo programas diarios y no somos capaces de alejarnos y de ver lo que está pasando. Este hombre tendría que estar procesado porque ha cometido muchos delitos como presidente. No, ni siquiera podemos hablar de ello después. Y ese fantasma del impeachment que sobrevolaba ha sido empezar la guerra de Irán y ya no hay impeachment. Porque muchos senadores demócratas están financiados por el lobby sionista que quería esa guerra de Irán. Y entonces de repente ha conseguido una cierta omertá, una cierta paz. Después el que venga, sea Vance, si viene Vance, sea Rubio, no sé, yo creo que va a ser Vance en el caso del Partido Republicano. Y el que pongan en el Partido Demócrata, sea quien sea, es imposible, desde ese punto de vista, ser peor que Donald Trump, con lo cual nos lo presentarán como un pacificador, como una especie de nuevo Mesías, ¿no? Y yo creo que esa es la estrategia desde un punto de vista de ingeniería social, que al final es lo que mueve todo, ¿no?
El patrocinador de este podcast es Nestep, la mayor firma de asesoramiento financiero independiente de España por número de clientes. ¿Qué es Nestep? Nestep ofrece un servicio de asesoramiento financiero independiente que ayuda a los inversores a diseñar y gestionar sus carteras de fondos de inversión y ETFs. Además, recordaréis a Víctor Alba González, socio fundador, que estuvo como invitado en el podcast hace unos meses. ¿Y qué significa exactamente el asesoramiento independiente? Significa objetividad en las recomendaciones y ausencia de conflicto de intereses. A diferencia de la mayoría de entidades, Nestep no vende producto propio ni depende de comisiones que paguen las gestoras de fondos u otras entidades financieras. Eso le permite recomendar lo que realmente conviene al cliente en cada situación del mercado. El segundo punto importante es que busca rentabilidad, pero sin descuidar la protección del patrimonio, porque invertir no consiste solo en intentar ganar más, sino también en evitar riesgos innecesarios cuando los mercados se complican. Y tercero es que pagarás muchas menos comisiones. Nestep trabaja para ti, no para los fabricantes de productos financieros. Le interesa que pagues menos comisiones, no que pagues más. Y lo mejor de todo es que no tienes por qué cambiar de banco. Tu dinero permanecerá donde está, pero tu asesor trabaja para ti, no para la entidad financiera. Un asesor realmente independiente, certificado como tal por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, te ayuda, no va en tu contra. Por eso cada vez más inversores confían en Nestep. Ya son más de 4.000 que son asesorados por la entidad. Si quieres saber más, puedes encontrar toda la información en nestepfinance.com. También te hemos dejado en la parte de la descripción y el comentario fijado toda la información y únete a Nestep. A mí, yo siempre cuando me preguntan y hemos hecho algunas veces el juego de que me entrevisten a mí en este mismo podcast, ¿no? Y siempre me preguntan que cuál ha sido de las charlas que más me ha impactado y yo siempre digo que la primera que tuve contigo es de las que más me ha impactado. Simplemente porque yo pensaba, no tenía un pensamiento de segundo grado, siempre pensaba en razonar lo que se decía en las noticias sobre el tema de política, ¿no? Y claro, yo contigo ya descubrí el tema de pensar, oye, que todo esto es un teatro, es una pantomima, es como un control social en el que te están llevando a pensar de una forma, pero que además está planificado, que no es una cosa que es que sea una improvisación, ¿no? Sino que tú te vas encontrando que todo está, esa ingeniería social está destinada al control de la masa y a llevar a unos objetivos concretos que ya están planificados de antes.
Que no siempre consiguen sus objetivos.
Que decir, no lo consiguen.
Claro, porque
veces,
pero... se tiende a pensar al final, ah, pues si está todo planificado, entonces al final hay como una especie de visión de la realidad y
lo
histórica.
Intentan, pero no llegan a hacer el 100%.
No, porque dentro de esos distintos niveles hay batallas. O sea, aquí lo que se trata es de niveles de percepción. O sea, nosotros nos presentan una realidad, esto es muy platónico, pero es que los que están diseñando estos programas son seguidores de Leo Strauss, los straussianos, que lo que hace es coger la esencia platónica para la manipulación de la realidad y para la manipulación política. Y todos los que están tomando decisiones, sobre todo en determinados cargos que permanecen fuera de la esfera y que cuando empezamos a analizarlo decimos, ahí va, pero si está estado con Obama, con Bush, ha estado con Trump, ¿por qué tenemos a gente que están durante todas las legislaturas? Porque participan en ese nivel de diseño. Luego hay otro nivel que permanece un poco más fuera de nuestra área o de lo que nos exponen, que es necesario para poder sacar conclusiones, porque tú decías, yo extraigo conclusiones a partir de la información que tengo. Claro, es que esa es la clave del asunto. ¿Cuál es la mejor forma de manipular las conclusiones que yo saque? Pues si no tengo toda la información.
Darte la información que quieren ellos.
Y además, te corto la información que venga de un determinado lugar del planeta, porque como son dictaduras, dices, ya, oye, son dictaduras, pero yo quiero saber lo que están haciendo esas dictaduras, porque yo no puedo entrar a la agencia TAS, porque no puedo yo tener acceso a determinados medios chinos. ¿Por qué no? Yo necesito tener una foto completa. No quieren que tengas esa foto completa. ¿Por qué? Porque poco a poco ese relato que nos intentan vender está más separado de la realidad. Entonces, cuanto más separado de la realidad esté, más necesario es establecer esos niveles. Y luego hay otros niveles por debajo de los que no tenemos ni idea. Yo no sé las conversaciones que tienen concretas Scott Bessent y Donald Trump. Yo lo sé, pues si puedo leer el Wall Street Journal y puedo acceder a un noveno párrafo, que yo como soy periodista sé que en ese párrafo es donde está la miga, donde el periodista ha contado lo que de verdad podía contar. Puedo consultar con algún banquero, algún tipo de un fondo de inversión, que son los que tienen la información. Pero hay una parte de la información que no tenemos. Y por eso hay muchas cosas que no nos cuadran y que no llegamos a comprender. Por eso hacer previsiones y estimaciones es tan difícil. Y el que las hace con total seguridad o es un manipulador o es un inconsciente.
Sí, o le están pagando.
Claro. Algunos lo hacen gratis, eso, que es peor. Algunos lo hacen gratis, que es peor. Porque están subyugados. Porque sufren ese síndrome de Estocolmo.
La cámara de eco, ¿no?
El síndrome de Estocolmo. Hombre, si yo lanzo un determinado mensaje y me invitan a las televisiones y me invitan a determinados foros y luego va a hacer un informe el Consejo de Relaciones Exteriores y me dice, oye, Lorenzo, ¿quieres participar en este informe? Georgetown me llama para no sé qué. Pasado mañana me ponen de embajador de Israel en la ONU, pues a lo mejor pues dices, oye, pues mira, me compensa.
A mí te tengo que decir que desde que te conocí, el tema de cada vez que me vienen a hablar, de ideas maniqueas, de que si Trump no sé qué, que si el otro es un libertador, que si el otro es un no sé qué, la audiencia lo nota, pero mis caras son como diciendo, es un poema, luego lo hablamos en privado si quieren, pero me refiero con ellos, ¿no? Cuando vienen, porque no les voy a poner... Aquí a debatirles, yo vengo a escuchar más que a debatir con las personas que vienen al podcast, pero hay veces que, como dices tú, que no hay mucho más, que no rascan más y ya van a toriles con unas ideas que tú dices, a ver, no te estás dando cuenta de cómo funciona el sistema de verdad.
Hay un tema psicológico que es aquí muy importante y bueno, yo te lo digo de primera mano. Yo he trabajado en medios tradicionales, he realizado ese tipo de informaciones durante mucho tiempo. Cuando tú empiezas a acceder a otras fuentes, empiezas a cribar y empiezas a darte cuenta de que hay determinadas informaciones que hay que tenerlas en cuenta, tienes que tomar una decisión. Y ahí se te abren dos caminos. O sigo por este camino, que va a ser el camino de las espinas, que va a ser el camino complicado. En mi caso, profesionalmente, me ha ido mejor así, también hay que decirlo, ¿no? Pero en principio, cuando tomas esa decisión, es un camino de espinas, es un camino duro, es un camino psicológicamente complicado. O el otro, el del carril. Y además te están diciendo, esto es como cuando el diablo tentó a Jesús. Por eso empiezo así en mi libro. Te dicen, no, tira por aquí. A mí me decían en muchas tertulias televisivas, Lorenzo, no puedes estar en los dos lados de la mesa a la vez. O sea, tienes que tomar un bando. Digo, ya, bueno, pero es que si tomo un bando, entonces no analizo. Ya es que no queremos que analices. Queremos que seas el portavoz de uno de los bandos. Y así te va a ir muy bien. No, yo entiendo a las personas que puedan tomar esa decisión. Oye, y lo respeto, ¿eh? Yo no soy ningún ejemplo de moralidad. Es que, bueno, yo no, en un momento de mi vida yo no podía pasar por ahí. Eso, a pequeño nivel, nos pasa a todos. Es decir, el que escucha este programa, yo siempre digo que mis ideas o mis exposiciones tienen que ser consideradas como un buffet, como un restaurante buffet. O sea, no te comas todo el menú. Pero si digo algo que de repente te chirría con lo que tú estás contando y dices, oye, ¿y esto es verdad o no? Voy a buscarlo. Ah, pues sí es verdad. Ah, pues esto dentro de mi área de conocimiento, de mi área de negocio me interesa, voy a investigarlo. Eso es como hay que tomarse el asunto. Pero a partir de ese momento no vas a ver la realidad igual. No la vas a ver igual. No va a ser lo mismo. Ya si te pones un telediario, vas a estar entre el enfado y la risa constantemente. No vas a poder ver un telediario.
Tal cual,
como si te quitaran las gafas, porque empiezas a dudar de todo. Bueno, pues la duda es el principio de todo, de conocimiento. Y eso es lo que se ha perdido. Y eso es lo que intento yo, de alguna manera, con mis análisis aportar. Que son sesgados, evidentemente, pues son los míos. Son los míos. Y por mucho que yo intente ser honesto, claro que tengo una ventana de Overton propia y claro que tengo un discurso propio. Pero bueno, eso es algo que ha desaparecido prácticamente. Y bueno, pues en Estados Unidos hay profesionales que hacen esa labor, y en España hay menos, y bueno, pues aquí estamos, ¿no?
Me hizo mucha gracia uno de los comentarios que hiciste con César el otro día, que te escuchaba en el programa, y decía, lo que la gente tiene que hacer es estudiar y leer más, ¿no? que la gente no estudia ni lee.
Claro.
Pues es algo parecido, ¿no?
Sobre todo si quieres conocer
ciertos temas, joder, lee, estudia, no des, por supuesto, lo que te has consumido en cuatro informaciones que están sesgadas o que están manipuladas, bueno, pero, por Dios.
Pero fíjate el nivel de capacidad, fíjate si se ha destruido esa capacidad de espíritu crítico, que hoy en día yo pongo una información, por ejemplo, el otro día, ¿no? Financial Times publicaba, llega la era de la gran hambruna, la gran crisis alimentaria por el tema de los fertilizantes. Bueno, pues pongo yo un post en redes sociales, digo, hasta Financial Times nos habla de una crisis alimentaria, y pongo el enlace al artículo de Financial Times, y contesta a uno, Brock, ¿esto es cierto? O sea, ha llegado un momento en el que ya directamente, en lugar de tú ir y pinchar en el enlace, que es así de fácil, le preguntas a una inteligencia artificial si es cierto. ¿Qué mayor renuncia hay del espíritu crítico que preguntarle a una máquina, que es un algoritmo que ha hecho otro, si algo es cierto o no es cierto, ¿no? Bueno, pues estamos en ese camino, estamos en ese mundo.
Sí, sí, tal cual. Hablemos del círculo de poder, porque hemos dejado algunos nombres por ahí, pero hay gente que a lo mejor no está tan conectada con el mundo, nos está viendo gente de todo tipo, y hay gente que no conoce a Scott Bessent, aunque sí ya han visto bastantes episodios aquí. Le llamamos Scotty, le llamamos de todas las maneras. Aquí estuvo Alberto Mera y le llamaba mucho Scotty. Y me hizo tantísima gracia que yo ya le llamo Scotty siempre. Scott Bessent, que nos reímos, pero es una persona que puede ser de las mentes más privilegiadas de todos los que rodean a Donald Trump. Sí. Es decir, es un tío que, ojo con él, que está infravalorado por algunos y por la gente que a lo mejor sabemos de finanzas, a lo mejor incluso hasta sobrevalorado, pero es una persona que de verdad tiene un conocimiento de lo que habla, de lo que hace, bastante grande. Otra cosa es que se tenga que plegar ante las direcciones que le mande su amo, que en este caso es Donald Trump, pero...
No, en realidad no. Yo creo que Scott Bessent tiene más margen de maniobra de lo que mucha gente piensa. Vamos a ver, el secretario del Tesoro no lo pone el presidente de Estados Unidos, lo pone Wall Street.
Vale.
Al secretario del Tesoro no lo nombra. El candidato para secretario del Tesoro que tenía el Partido Demócrata era Jamie Dimon. Jamie Dimon, que siempre sale. El presidente de JP Morgan, siempre que va a haber algún tipo de...
Siempre está en la papelita.
Pero básicamente porque le dicen, mira, en lugar de manejar esto desde las sombras, ponte tú. Y entonces siempre dice Jamie Dimon, ¿para qué me voy a poner yo? Yo voy a ser el presidente del mayor banco de Estados Unidos por volumen de activos y que se queme otro como secretario de Estado. Cuando gana Trump las elecciones, empieza a crearse el rumor de que podía ser Jamie Dimon también secretario de Tesoro con Donald Trump. Y claro, mucha gente decía, bueno, ¿y cómo puede ser esto? O sea, si era el candidato del Partido Demócrata, dentro de los medios financieros sobre todo, ¿no? Él nunca lo admitió, aunque le preguntaban esto. ¿Cómo puede ser también de Donald Trump? Porque es absolutamente transversal. Secretario del Tesoro lo elige Wall Street y la lucha de poderes que hay en Wall Street. Antaño, Goldman Sachs tenía mucho poder y Goldman Sachs ha nombrado a muchos secretarios del Tesoro. JP Morgan, sobre todo a raíz de la crisis de 2008, se hace muy fuerte, ¿no? JP Morgan es la herencia del imperio Rockefeller con Chase Manhattan, ese Manhattan en el que Trump hacía negocios, etcétera, etcétera. Jamie Dimon viene del Bank One de Chicago y está impulsado por las familias muy ligadas a la mafia de Chicago y por la red Epstein. Entonces a él lo van situando como una persona importante, y cuando Bank One de Chicago se incorpora a Chase Manhattan, lo posicionan a él como presidente. Entonces Jamie Dimon surge también desde ese ámbito. Entonces existía ese rumor. Claro, Jamie Dimon, yo no sé si él dice que no, o directamente Donald Trump considera que no hay que ponerlo. Ya digo que Jamie Dimon nunca ha querido esa posición política. Cuando digo que controla el Tesoro y la Reserva Federal, no es una opinión mía. Es que cuando el Tesoro va a realizar algún tipo de política importante, o cuando la Reserva Federal ha hecho un rescate de activos, a quien llaman es a JP Morgan, porque es el principal banco de Estados Unidos.
Es el banco más grande del mundo.
Es el que tiene información. Y aquí entramos en un factor muy importante que hay que entender. Claro, y muchos, cuando yo hago este tipo de análisis, lo apuntan y con acierto. Claro, Lorenzo, no vas a poner a uno que no sepa. O sea, tienes que poner a uno del sector, tienes que poner a algún especialista, aunque sea parte en todo ese proceso. Es verdad. Entonces, si yo tengo que hacer una reasignación de activos o tengo que hacer un plan de reconstrucción y tengo que captar inversión, ¿a quién voy a llamar? Pues a Larry Fink de BlackRock y a Jamie Dimon de JP Morgan. ¿A quién voy a llamar? Pues a ellos dos. Ahora, yo tendré que crear mecanismos que garanticen que Jamie Dimon y que Larry Fink no van a derivar esos recursos hacia empresas participadas por ellos, ¿no? Y eso es lo que no se hace después. Entonces, en ese contexto no se sabía quién iba a ser el secretario del Tesoro. Entonces, Howard Lutnick entra en la quiniela. Esto es, o sea, el proceso de nombramiento fue apasionante porque además yo lo seguí en primera mano, pero yo tenía que, yo había preparado una serie de especiales, ¿no?, del programa de César para ver quién era la administración Trump y no me los nombraban. Y entonces yo veía que se acercaba el día de hacer el programa y yo no tenía suficiente. Entonces lo seguí de primera mano. Entonces él empieza a hacer reuniones en Mar-a-Lago, en su residencia de Mar-a-Lago, y empiezan a llevarle gente. Porque, insisto, Trump tiene relaciones, pero al final le llevan gente y se la van. Sí, oye, sí. ¿Este te parece bien? Y entonces le dice, oye, Howard Lutnick tiene que estar. Porque Howard Lutnick me ha metido dinero. Howard Lutnick es el tipo de la empresa Cantor Fitzgerald, que estaba en uno de los pisos de las Torres Gemelas. Murió prácticamente toda la plantilla y su hermano. Y él ese día llegó tarde porque había llevado a su hijo a la guardería. Entonces, Howard Lutnick se libra del 11S. Muere prácticamente toda su plantilla, centenares de personas, porque tenían dos edificios justo donde explota o donde impacta, me ha traicionado el subconsciente, donde impacta uno de los aviones, ¿de acuerdo? Aquello es un desastre monumental. Y entonces él hace una labor filantropía, y a partir de ahí pues utiliza un poco el 11S como un elemento también pues para ir posicionándose, ayudas político a víctimas. Sí, más de relaciones. Y entonces Cantor Fitzgerald no desaparece. Lo vuelve a levantar y él pues mete dinero en la campaña de Donald Trump. Sobre todo, bueno, de hecho estuvo en el equipo de transición diseñando, estaba él. Entonces le dice, oye, te pongo a ti de secretario del Tesoro. Tiene una reunión un domingo en Mar-a-Lago y a Trump no le convence esa reunión. Yo no sé si porque ve que no está preparado del todo o porque alguien en Wall Street le dice, oye, este no me lo pongas aquí, es amiguete tuyo, sabe mucho de inversión y tal, pero me lo pones en otro sitio. Entonces decide hacerlo secretario de Comercio. Claro, secretario de Comercio, en teoría y en la práctica, junto con el secretario del Tesoro, era el puesto más importante en el ámbito económico, porque si vas a lanzar una política arancelaria, el secretario de Comercio es el que la tiene que diseñar. Pero no la diseñó él. La política arancelaria no la diseñó Howard Lutnick. La diseñó el que luego sería nombrado secretario del Tesoro, que era Scott Bessent, porque ese es el que sabe. Entonces, si te fijas, todas las declaraciones en el ámbito arancelario las ha hecho siempre Bessent. Lutnick nunca ha hecho ninguna intervención. De hecho, yo conozco personalmente a una de las personas del equipo de Lutnick que ha estado elaborando los informes que dieron luego lugar a aquellas tablas de la ley arancelaria de Moisés, ¿no? Sí, cuando sacaba allí, ¿no?, al día de la liberación.
Eso fue el meme.
Ellos le entregaron a Trump un documento bastante bien elaborado, calibrando bien cuáles eran los tipos arancelarios que se tendrían que imponer, y luego la oficina de la Casa Blanca, no sabemos si con participación o no de Bessent, todo eso lo manipuló, lo redondeó y sacó las famosas tablas que no tenían ni pies ni cabeza, que todos los analistas decían, no tiene sentido lo que nos está presentando. Entonces, Bessent surge ahí como una figura. El problema es que Bessent siempre había pertenecido al ala Soros, al ala demócrata, porque Bessent era el director de la oficina de Londres en los años 90 de George Soros, cuando se produce el ataque especulativo al Banco de Inglaterra, hunden la libra en el famoso miércoles negro. Siempre se dice que Soros capitaneó ese proceso. No, lo capitaneó estrictamente Scott Bessent, trabajando para Soros. Pero fue Scott Bessent, él es el artífice de todo ello. Hizo ganar mucho dinero a George Soros. Desde entonces se le considera un experto en materia de especulación de divisas y de manejo de divisas. Entonces tienes a un experto en materia de divisas que ha trabajado toda su vida en Soros. Creo que de 2011 a 2015 sale, pero luego vuelve. Y que de repente, en el primer mandato de Trump, mete dinero. Es decir, empieza a entrar en la órbita de Donald Trump.
Mete dinero él.
A través de... Vale. Como estaba fuera del fondo Soros, pues en el momento en el que está fuera del fondo Soros, mete dinero. Además, públicamente, esos registros están. Y entonces, en ese momento, alguien le dice a Trump, oye, si tú lo que quieres es hundir al dólar, porque esa es otra de las cuestiones. Mientras nos decían que había que forzar el cero al dólar, ellos lo que querían era hundirlo, ¿vale? Para solucionar parte de la brecha comercial. Yo creo que esto fue un error, pero bueno, no vamos a entrar en eso, entonces aquí estamos todo el día. Entonces, en ese contexto dicen, ah, pues, ¿quién es el que más sabe de poder doblar la mano a bancos centrales? ¿Quién es el que además va a poder meter en vereda a Jerome Powell porque sabe hablar su mismo lenguaje, porque Jerome Powell era un problema, porque Janet Yellen había dejado un muro de deuda tremendo y en el Tesoro, y Jerome Powell tenía que estar a favor y tenía que tener una política de tipos acomodaticia. En 2017 lo había intentado, pero no lo había logrado, y entonces dicen, bueno, pues ponemos a Bessent y así contentamos a todos. Cuando estábamos todos diciendo, bueno, ¿cómo puede ser que hayan puesto un tipo de Soros ahí? De repente se empiezan a producir todos los nombramientos en materia de política exterior y de defensa y ponen a todos los prebostes del lobby sionista. Entonces es cuando el movimiento MAGA, Make America Great Again, pasa a ser el movimiento MIGA, Make Israel Great Again. Con la excepción del ámbito económico, que pertenece a un Scott Bessent, que se encargaría de poner en marcha la batalla arancelaria, con el objetivo de China, pero bueno, ya sabes, ¿no? Un poco en esa línea. Y por otra parte, hundir el dólar para conseguir reducir en parte ese déficit comercial de Estados Unidos y luego, posteriormente, intentar que subiera esa cotización del dólar y aumentar el apetito por la deuda pública norteamericana, pues montando algún tipo de conflicto bélico, que es en el escenario en el que estamos en estos momentos. Entonces, Bessent es ese tipo de persona. Luego, desde un punto de vista ideológico, y no quiero que me malinterprete la gente, Bessent está muy mal visto por el movimiento MAGA conservador tradicional de Estados Unidos, porque es gay.
Ah, no, sabía.
Sí. Además, él ya no es que tenga una orientación sexual determinada, sino que, bueno, pues él hace ostentación de ello. No digo que no se esconda, digo que hace ostentación de ello, y él ha sido siempre partidario de toda la idea de la ideología de género. Que es algo que le ha llevado a chocar con muchos de los elementos internos de Trump, con el propio Musk. También chocó con Peter Hegseth en algún momento. Peter Hegseth, secretario del Pentágono, te lleva una cruz aquí tatuada. Peter Hegseth es un tipo que no está bien de la cabeza. Pero de número dos, tiene al fundador de Cerberus Management, que es el que está manejando realmente en Pentágono. Entonces, fíjate, tenemos agente de las finanzas, Cantor Fitzgerald, Cerberus Management, Soros Fan, copando todos esos lugares importantes. Y luego, por la vía del vicepresidente, tenemos a Palantir, Peter Thiel y al propio Vance, que ha participado también en muchas rondas de financiación de las empresas de inteligencia artificial, que es quien le han utilizado a él de alguna manera para entrar en esa administración y pasar del complejo militar-industrial tradicional al complejo industrial y tecnológico, no de Silicon Valley, que era lo que pensábamos todos, sino quizás del Paso Texas, ¿no? Pero bueno, eso está también produciéndose en estos momentos.
Vamos a hablar de J.D. Vance. Porque J.D. Vance, yo te he escuchado muchas veces que es de los que más miedo os da.
A mí sí.
En vuestros programas siempre dice, yo lo he escuchado a César, pero también a ti menos, pero a César le he escuchado mucho decir, a César Vidal, de que es de los personajes que más miedo le da, con mucha diferencia de todo lo que le rodea a Trump. Y mira que hay cada personaje ahí. ¿Qué pasa? ¿De dónde llega este J.D. Vance? Una persona joven que lo ve en todo el mundo como el candidato a suceder a Trump, que lo intentan vender como tal, aunque ahora ha habido con los últimos movimientos también con Marco Rubio, ¿no? Claro. Como una especie ahí de lucha interna entre ellos dos a ver quién se lleva más fotos. Pero este J.D. Vance también tiene más que un pasado, una financiación, alguien que le lleva detrás, que puede ser hasta cierto punto, no sé si problemático, siniestro. ¿De dónde llega este J.D. Vance?
J.D. Vance es un monigote. Es un monigote y además yo creo que resume muy bien todos los componentes de marioneta de monigote. Yo creo que en alguno de los eventos que he estado con vosotros en Inversión Racional, creo que también he comentado algo al respecto.
Sí.
J.D. Vance se hace famoso en el mundo porque publica un libro que se titulaba Hillbilly, creo que un American Rural Elegy, una elegía de la América Rural, algo así, que me perdonen si no recuerdo exactamente el título. Que es un libro que está bien, que cuenta pues un poco esa América olvidada, esa América del Midwest, ¿no? El cinturón del óxido, que no se sienten representados por sus políticos, que tradicionalmente, aunque muchos digan que no, que eran demócratas, votaban Partido Republicano, pero el movimiento neocon no les representaba. Y ese libro, para algunos, supuso una especie de despertar y de origen fundacional del movimiento MAGA. Hay que decir que todos los movimientos sociales siempre tienen que buscar algún tipo de aspecto místico. Te puedes retrotraer a los egipcios, ¿no? Pero también puedes coger y decir, bueno, pues realmente esta es una figura importante. A él se lo coloca Donald Trump, se lo coloca Peter Thiel de Palantir. ¿Por qué? Porque Peter Thiel, ya desde el año 2016, él se presentaba como el primer anti-Soros. De hecho, hay muchos artículos y muchos reportajes en Estados Unidos que lo presentaban como el Soros del Partido Republicano. Un tipo que hablaba de inteligencia artificial, pero que fundamentalmente se dedicaba a inversiones. Y con Vance han tenido empresas conjuntas, han tenido inversiones conjuntas. decir, pero, Vance...
¿Y de dónde saca el dinero Vance? Porque es muy joven, ¿no? ¿Cómo tiene...?
Bueno, tú montas un fondo de inversión, luego te prestan dinero y luego con ese dinero pues, realizas operaciones en mercado y si tienes información de antemano, esto es como en la película del golpe.
Vale,
¿no?
Vale. Que tienes el dinero, pero el dinero es de otros y de esa siempre, manera hace siempre inversiones casi. Cruzadas para que
este tipo de personaje,
parezcas una persona de éxito.
O sea, lo llaman apalancarse, que a mí me gusta mucho el concepto, pero apalancarse es coger el dinero de otro. Bien, si lo que hacen es, oye, mira, yo creo que puede ser, yo creo, a ver, Peter Thiel es un tipo muy inteligente y yo creo que desde el principio ve las posibilidades que tiene para utilizarlo de un punto de vista político. Uh-huh. Hay un libro que se llama The Contrarian, en Estados Unidos, escrito, yo creo que por un autor de izquierdas, que yo creo que se pasa en la caricatura de Peter Thiel, pero sirve muy bien para explicar un poco lo que es ese personaje. Entonces, las figuras de Vance y Thiel van entrelazadas. Uh-huh. Vance se nos presenta como el perfecto yerno. O sea, tú tienes una hija, vendría a tu casa con J.D. Vance y te dice que se va a casar y tú dices, perfecto, un tipo, un cristiano, un tipo que se viste bien, con la barba perfecta, ha escrito, tiene sus inversiones, un tipo joven, el perfecto yerno. Entonces, claro, esa es un poco la idea, presentarnos. Y desde el principio ya se le pone como sucesor de Trump. Porque es importante tener en cuenta, cuando se nombra a un vicepresidente en un segundo mandato, es para heredar. No es como un primer mandato. ¿Por qué? Porque en el segundo mandato el presidente ya no va a poder estar. Entonces, normalmente se coloca a un vicepresidente para prepararlo para la siguiente contienda.
Como Biden con Obama.
Siempre se ha hecho. Luego te puede salir bien la jugada o no, pero siempre se ha hecho, ¿no? El propio John Kerry, ¿no? John Kerry también, era esa la idea. Luego no sale y dice, bueno, pues te nombramos zar climático, ¿no? O cualquier otro tipo de puesto, Al Gore, ¿no? Oye, retírate y te vas a forrar con nosotros. Esta es un poco la idea. Y entonces, bueno, he perdido el hilo, ¿no?
Sí, estábamos hablando justo de Peter Thiel, estábamos hablando de J.D. Vance.
Y entonces, él aglutina además otro factor muy importante, que es el factor del cristianismo estadounidense no dispensacionalista. Y aquí también hay que explicarlo. Una parte del cristianismo estadounidense evangélico, ¿de acuerdo? Es de carácter dispensacionalista, que son los que consideran que de alguna manera hay que acelerar o que hay que promover una especie de fin de los tiempos para que venga el Mesías, ¿no? Estos se unen con lo visionista, que también pretenden algo así. Lo que pasa es que no están hablando del mismo Mesías. Porque unos lo que quieren es que vuelva Jesucristo y los otros dicen que Jesucristo no era un Mesías y buscan su propio Mesías. Pero tienen una unión prácticamente establecida. Dentro de ese cristianismo evangélico, o dentro, además del cristianismo evangélico, está el catolicismo, que tiene una menor presencia de lo que podría tener aquí, en España, pero que allí también es importante. Y él siempre ha estado muy bien visto por los movimientos católicos. J.D. Vance. Entonces se decía, bueno, es cristiano, aunque sea católico, puede aglutinar buena parte del movimiento cristiano, lo podemos presentar como una figura renovadora, como una figura que también tenga esa ética y esa moral cristiana, y podemos tener un gobierno cristiano en Estados Unidos. Con lo cual, también consiguió que determinados sectores... Porque, claro, Trump no es cristiano, Trump no es judío, Trump no es nada. Tiene allí una directora de la Oficina de la Fe, que se ha hecho famosa en los últimos tiempos, esa chica rubita con el pelo corto, que dice que Trump es Dios y que por todos los sitios por donde pisa Trump es porque está pisando Dios, pero porque están metidos en una deriva absoluta de propaganda. Pero Trump no tiene ninguna idea cristiana. De hecho, es un hereje porque ha estado publicando los últimos días incluso memes en las redes sociales donde se presenta como Jesucristo, lo cual es una absoluta herejía. Entonces, este componente religioso, para la mayoría de la gente que analiza la geopolítica, no es de fuera. Fíjate todas las cosas que estamos poniendo aquí, que son factores que a él le elevan y que permanecen fuera del relato. Entonces, Vance es perfecto, y yo llevo hablando mucho tiempo de él, para que una vez que el loco, con la teoría del loco, que también esa teoría del loco se expresaba en la época de Nixon, ¿no? Un tipo que parece que está haciendo las cosas porque está loco, no está loco, quiere que parezcas que estás loco, cuando venga J.D. Vance, no, cuando venga J.D. Vance es que le voto hasta yo. Porque de repente aparece un tío con mesura, un tío joven, como te digo, bien vestido, que no realiza ningún tipo de diatriba, no insulta. ¿Qué pasa? Que para eso lo tienes que posicionar internacionalmente. Y entonces, cuando empieza el segundo mandato de Trump, ¿quién viene a Europa a hablar con von der Leyen de la ley de servicios digitales?
J.D.
Vance. ¿Quién va a Groenlandia, que se pone allí, ¿no? La chaqueta? Va J.D. Vance. ¿Quién va a los países del este? Va J.D. Vance. Entonces, en mi libro, de hecho... Uno de los capítulos del Diablo está entre nosotros, comento un poco novelo cuando él está haciendo la maleta antes de salir y lo primero que hace cuando llega a Europa es un nuevo sheriff ha llegado a la ciudad, ¿no? Además, como diciendo, yo no me voy a contraponer a Trump, yo participo de él. ¿Qué pasa? Que en medio de todo eso hay una corriente dentro de la Casa Blanca que quiere posicionar a Marco Rubio. Marco Rubio es, bueno, muchos le llaman Narco Rubio. Marco Rubio, por las relaciones que ha tenido históricamente con el mundo del narcotráfico. Ahí lo dejo, ¿de acuerdo? Entonces, Marco Rubio representaría a ese votante de corte hispano que quiere que se libere Cuba, que quiere que se libere Venezuela, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que Marco Rubio es un tipo, bueno, pues que desde un punto de vista de estrategia es un tipo bastante ineficiente. Vamos a ser rigurosos, que luego mi madre se enfada, ¿no? Por no decir que es un cero absoluto a la izquierda. Entonces, Marco Rubio, si te fijas, todas las decisiones de política exterior que ha tomado Estados Unidos, todos los equipos negociadores, todos los anuncios, nunca los ha hecho Marco Rubio. Dice, bueno, ¿y dónde está el secretario de Estado? Si el secretario de Estado está para eso. O sea, Hillary Clinton estaba al frente. Era la que hablaba de las guerras en las que estaba Estados Unidos. Cuando había una misión diplomática, enviaba a su número 2. En la época anterior, con Biden, iba Victoria Nolan, que era la subsecretaria. Pero bueno, muchas veces también iba el propio secretario de Estado, que además iba... Los únicos sitios a los que no iba era Oriente Medio porque era judío, el anterior secretario de Estado. Y dice, oye, ¿cómo vas a mandar un judío a negociar en Oriente Medio, no? Uh-huh. Entonces, en el caso de Marco Rubio ha estado siempre fuera. ¿Cuándo lo sacan? Cuando se habla de Venezuela. ¿Cuándo lo sacan? Cuando se habla de Cuba. Porque está trabajando o lo ponen para dar de comer a ese mercado electoral.
Pero salió muy reforzado con el movimiento de la captura de Maduro y todo eso.
Claro. ¿Qué pasa? Que Vance siempre ha defendido, igual que Trump, igual que el resto de miembros de la administración Trump, que no había que ir a la guerra. Que había que focalizarse en América primero, que no había que seguir las aventuras en Oriente Medio, que incluso había que dejar a Hispanoamérica a su ámbito. Todo eso cambia en el segundo mandato cuando ponen a todos los tipos del lobby sionista en la punta de lanza. Y entonces Marco Rubio ve su oportunidad y la está intentando aprovechar. Aún así no le dejan tener demasiado espacio. Y aún así, ¿quién está yendo a Islamabad a las negociaciones con Irán? No está yendo Marco Rubio, está yendo J.D. Vance.
Que no le ha salido muy bien, por cierto. No, que uno se pone puntos a favor y puntos en contra.
Veremos, ¿no? Ahí el problema que tiene J.D. Vance es que tiene a dos vigilantes. Porque, claro, esto es una mafia. Hay que entenderlo como una mafia. Entonces, bueno, como un ambiente...
Juego de tronos.
Claro, de excesiva competitividad, si quieres llamarlo. Bueno, como quieras, yo prefiero llamarlo mafia. Entonces, no te fías de J.D. Vance, porque J.D. Vance también tiene sus aspiraciones. Entonces, ¿qué haces? Le pones al lado a Steve Witkoff, que es otro de los empresarios a los que se le da un cargo, en este caso enviado especial para Oriente Medio, uno de los cargos más importantes, que es otro millonario del ámbito inmobiliario, muy amigo de Donald Trump, que está haciendo negocios en Arabia Saudí, y el tipo del que no hemos hablado todavía, el yerno, Jared Kushner, propietario de Affinity Partners, que es uno de los fondos que más dinero ha captado de Oriente Medio, que es el que ha diseñado la reconstrucción de Gaza, y que no tiene cargo público, pero participa oficialmente como negociador de Estados Unidos en todas las áreas.
Que su mujer antes, en el primer mandato, tuvo mucho protagonismo, la relegaron y ahora el yernísimo, ¿no? Ha aparecido.
Fíjate, consiguió que la mujer se hiciera judía, que no era judía. O sea, fíjate hasta qué punto es esa importancia del propio Jared. Jared, en el primer mandato de Trump, era el enviado especial para Oriente Medio. Es decir, Jared Kushner tenía el puesto que ahora tiene Steve Witkoff. Y es Jared Kushner quien intenta sacar adelante aquellos renovados pactos de Abraham, mientras China estaba negociando con Irán y Arabia Saudí, y de hecho los logró sentar a la mesa, todo esto antes del ataque del 7 de octubre de Hamas, los logra sentar en la mesa para establecer una paz en Oriente Medio, Jared Kushner antes había intentado sacar adelante esos acuerdos de Abraham. Entonces, Kushner tiene ahí también mucho poder. Todo esto es profundamente antidemocrático. Es profundamente antidemocrático.
Es un cortijo ahí.
No es nada transparente. Hombre, alguno dirá, es transparente porque tú te enteras. Yo me entero porque dedico 12 horas al día, 14 horas al día a investigar esto. Y no es algo que me tengan que dar un dossier en un garaje como en el caso de Watergate, porque es información que está ahí. Lo cual introduce otro elemento más de análisis. Si está ahí, ¿por qué no se persigue? Mira, la SEC, la Security and Exchange Commission, que es el organismo encargado de supervisar la limpieza de los mercados en Estados Unidos, siempre digo que es equivalente a la CNMV en España y siempre me dice algún hombre, la CNMV al final esto es un poco como lo de la TIA y la CIA, ¿no? Bueno, el organismo que regula los mercados. Ponen a una señora directora, se llama Margaret Ryan, que es jueza y que ha sido militar. Y la ponen de directora de supervisión para dar la imagen de que iba a haber limpieza y que se iba a meter en vereda a los malos financieros, a los malos que están operando con información privilegiada. A los 6 meses ha dimitido Margaret Ryan. Se nos dio la noticia, dimite, a 6 meses, qué raro. Razones personales, la agencia Reuters, posteriormente, días después, confirma que Margaret Ryan quería investigar a fondo todas las relaciones empresariales corporativas de la administración Trump y el uso de información privilegiada, que en estos últimos días, en razón de la guerra de Irán, es un espectáculo como se está haciendo sin ningún tipo
de... Polymarket arde y todo el mundo cripto también apalancado arde.
Yo creo que la última vez que estuve hablando contigo estuvimos hablando de la operación de JP Morgan en Argentina con el tema de la plata. Uh-huh. Yo entiendo que un banco, lo entiendo perfectamente, o que un fondo...
Se dedican a eso, casi.
Claro, dice, oye, yo tengo que tener un departamento que se encargue de obtener información privilegiada. Sí, sí. Porque, lo entiendo. Ahora, si te pillo, ¿no? Obteniendo información privilegiada por un canal que es irregular, te tengo que procesar. Pues la SEC, que además siempre ha sido vista como un organismo relativamente limpio, muy duro, al Santander en España se las hizo pasar canutas con aquellas cuentas que nos presentaban y tal. Siempre decíamos, puedes hacer muchas cosas, pero como la SEC te ponga en el radar, ya estás perdido. Pues la SEC pierde toda credibilidad cuando quieren meterle mano a toda esta gente. Esto es un poco como lo de la lista Epstein, en la cual también está Howard Lutnick. Era vecino. Es que cuando cortaban el césped, se veían, se intercambiaban cafés. Es tan grande el nivel de corrupción que no puedes investigarlo. Es un poco como lo de los bancos con el demasiado grande para caer. Si tú entras a investigar eso, tienes que empezar a procesar a muchísimas personas con cargos muy importantes. Y no puedes. Cuando Pam Bondi, fiscal general, que ya no es fiscal general...
Otra que se encargó.
Claro. Dice, yo voy a sacar a la luz todo el escándalo de Epstein. Lo digo para ligarlo un poco con lo que le pasó a la señora de la SEC, no porque me quiera focalizar en el tema de Epstein. Ella, dentro de su ignorancia, yo entiendo, dice, bueno, pues vamos a intentar ser limpios, caiga quien caiga, hombre, vamos a proteger un poco al presidente, pero ya está. No, es que la corrupción es absolutamente transversal. Y cuando Putin, en sus entrevistas, que yo entiendo que esto también mucha gente no lo quiera oír, habla de la corrupción endémica del sistema occidental, se está refiriendo a esto. Y el problema es que lleva razón. Entonces podemos hacer dos cosas. Podemos decir que Putin es un sátrapa, que lo es, que es un tipo muy poco recomendable y que utiliza muchas vías de manipulación, que lo es, y negar una realidad evidente. O decir todo lo que he dicho yo de Putin, investigar e intentar sanear y limpiar nuestra casa. Lo segundo no lo estamos haciendo. No lo hacemos.
Es que vaya tela. O sea, hay un entramado ahí ahora mismo que creo que... ya lo estamos dando por normalizado. Eso. Yo creo que es tan histriónico todo lo que está pasando que es como... Me recuerda cuando el efecto que hacía el propio Mourinho cuando estaba en el Real Madrid, ¿no? Que decía, a mis jugadores no se les toca, y hacía una rueda de prensa tan bestia, claro, que solo te focalizabas, claro, en Mourinho, pero los demás a lo mejor no estaban haciendo su trabajo correctamente. Pues me recuerda a esto un poco con Trump igual, ¿no? Como que es tan histriónico y suena todo como tan de fuegos y artificio que como que todos los que están de camarilla detrás están liando a la pardísima y mucha gente ni se percata.
Y constantemente cambiando el mensaje. Necesitas un titular diario. Llega un momento en el que necesitas dos titulares diarios que sean absolutamente contradictorios. Esto es lo que yo he explicado tantas veces de la ventana de Overton. Se trata de mover tu esquema mental, tu esquema de criterio. Y cuando ya lo tienes más o menos establecido en un sitio, te lo vuelven a mover. De tal manera que ya no sabes dónde puede estar. Y entonces ideas que permanecerían fuera de esa ventana empiezan a entrar tangencialmente y tú empiezas a considerarlas como algo normal. Eso en inteligencia, y que tiene mucho que ver también con todo este proceso, se llama inundar la zona, flood the zone. Cuando hay un escándalo importante... no se intenta tapar, se sacan más de otros.
Es muy efectivo eso.
Es lo más efectivo. Entonces, si yo tengo un escándalo y resulta que los hijos... Ejemplo. Los hijos de Howard Lutnick. Lutnick entra de secretario de comercio, por seguir con el hilo que estábamos comentando antes. Secretario de comercio. Le dicen, oye, prepárame aquí las tablas de la ley y tal. Ellos se lo preparan al equipo. Y dice, bueno, ¿y con Cantor Fitzgerald qué hago? Y entonces le dice Trump, pues haz lo mismo que he hecho yo. Haz un fideicomiso, lo dejas a cargo de tus hijos y nosotros seguimos haciendo dinero por otra vía. Eso es así. Trump es el primer presidente de la historia que hace eso, ¿de acuerdo? Ningún otro presidente lo ha hecho. Deja a Cantor Fitzgerald y entonces, en alguna conversación familiar, entiendo que el padre le dice a los hijos, o Warlun le dice, oye, lo de los aranceles, esto yo creo que nos lo va a tumbar el Supremo casi fijo. Es decir, estamos aquí sacando esto, pero esto no lo tumba el Supremo porque es que esto va en contra de la Carta Magna, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿a lo que hacen los hijos? Empiezan a comprar derechos para recobrar los aranceles a 30 centavos por dólar. La gran mayoría de los aranceles del dinero que va a devolver ahora la administración norteamericana después de que el Supremo haya cargado tumbando la política arancelaria de Trump la van a cobrar los hijos de Howard Lutnick, que han estado comprando a las empresas los derechos de cobro de esos aranceles a 20-30 centavos por dólar.
Esto, ¿qué me estás contando?
Esto implica, ahora mismo es cuando empieza a pagar, esta semana ha empezado a pagar la administración norteamericana. Están teniendo unas ganancias de entre 3 y 5 veces, porque si compraron a 20-30 centavos por dólar están teniendo unas ganancias entre 2 y 5 veces. Entre 2 y 5 veces
del dinero. O sea, se están aprovechando todas las empresas que han tenido problemas con el tema de los aranceles y de tal. Empresas, están comprando como coberturas.
Ejemplo, te voy a poner un ejemplo. FedEx, por ejemplo, sí, ¿no? Que es una empresa a la que le afectaba el tema de los aranceles. Le afecta claramente el tema de los aranceles. Entonces tiene dos opciones. Dirigirse a la Casa Blanca y pedirle que lo retiren, que fue lo que hicieron. Y luego tienes otra opción. Dado que para reducir el riesgo de esos aranceles, pues yo lo que hago es que si en el futuro algún tribunal determina que esto es ilegal y a mí me tienen que devolver cada dólar en aranceles, uh-huh, como yo no sé si esto va a suceder, pues parte del riesgo lo mitigo si se lo vendo a otro ese derecho de cobro. ¿A qué otro se lo venden? A los hijos del secretario de Comercio, que es el que ha puesto en marcha esa política arancelaria. O sea, es que...
Pero te lo compra además con una rebaja bien, claro, sustancial.
Claro, claro, claro. Porque
él tiene que ganar el margen.
Y porque en realidad se supone que estaría adoptando un riesgo. Pero estaría adoptando un riesgo si él no supiera que el Supremo lo va a tumbar. Es que, mira, si esto te lo cuento en una novela, te pongo un ejemplo que sea irreal para que la gente lo entienda, es imposible que sea más escandaloso. O sea, es que eso es absolutamente escandaloso. Yo, al final, tiendo a reírme porque si no es que al final cojo una escopeta. Es que hay que reírse al final. Es que es alucinante. Y nadie lo pone en tela de juicio. La agencia Bloomberg, Wall Street Journal, realizan artículos analizando eso. Este tipo tendría que estar ahora mismo, tendría que haber abierto una investigación la SEC y tendría que estar sentado en un banquillo. El secretario de Comercio de Estados Unidos, que en teoría, aunque digo que todo esto lo diseña Bessent, que es el artífice de la gran política económica de Donald Trump en el segundo mandato, tendría que estar en el banquillo o en la cárcel. Entonces, de ahí para abajo, bueno, pues hay muchísimos ejemplos. Por eso te digo que es absolutamente inaudito. Más ejemplos. Los hijos de Trump, las empresas de Trump, están vendiéndole drones a Ucrania. Están vendiéndole drones físicos a Ucrania. Palantir, financiadores de J.D. Vance y que han articulado y que han puesto a vicepresidente y que esperan tener la presidencia de Estados Unidos, están firmando contratos no solo con el gobierno de Estados Unidos, que ya son trillions, sino que están firmando contratos con Alemania, con Francia, con Ucrania, con Israel, para vigilarnos a nosotros. Están firmando acuerdos de vigilancia para, ya no solo vamos a vigilar a los ciudadanos norteamericanos, sino también a los gobiernos del planeta, con intereses claros económicos y financieros. Ojalá, siempre lo digo, ¿no? Pero ojalá que el interés fuera solo monetario o económico. Ojalá que solo quisieran ganar dinero. Porque el problema es que sobre esto se configura una capa de control y de control económico, más allá de la vigilancia, de control económico, de control corporativo, que termina de poner los últimos ataúdes en el clavo de un capitalismo que hace ya mucho tiempo que no existe. El capitalismo no existe. No existe. En estos momentos no existe. Podemos discutir si en otros momentos de la historia se pudo acercar. Es verdad que siempre que hablamos de ideas generales nunca se puede ir a la perfección, ¿no? Nunca hay una democracia perfecta, nunca ha habido un capitalismo perfecto. Pero nunca el capitalismo como tal estuvo tan arraigado en la mente de la población y al mismo tiempo estuvo tan alejado de lo que tendría que ser el capitalismo. No existe capitalismo, no existe libre competencia. No existe unos poderes establecidos que tengan unos contrapesos que puedan fiscalizar cuando alguien hace trampas en el proceso. Es decir, al inversor minorista ahora mismo, lo que está intentando el inversor minorista, ya que estamos aquí en un canal de inversión, es intentar ver quién tiene información privilegiada y seguirle. O sea, ya no sea... Bueno, o los analistas técnicos, que al final el análisis técnico, eso de alguna manera lo ve. Pero como está viendo movimientos sobre el papel, pues ese análisis técnico lo que hace es aglutinar buena parte de esos datos que están intentando integrar esa realidad. Desde ese punto de vista, el análisis técnico es muy interesante porque te permite ver cosas que racionalmente no ves y que en el papel sí, ¿no? Uh-huh. Esto José Luis Caba lo comenta muchas veces y aunque no estoy de acuerdo con él en otros aspectos, yo creo que aquí sí que está certero. Pero al final el inversor minorista dice, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues, a ver, Palantir, que ha secuestrado al gobierno norteamericano, pues voy a comprar acciones de Palantir. Ah, que va a haber una guerra aquí, pues voy a comprar acciones de Lockheed Martin. Ah, que ahora van a cerrar el estrecho de Hormuz, pues voy a comprar acciones de petroleras norteamericanas. ¿Eso es un criterio de mercado? Yo creo que poco a poco el criterio de mercado se va dejando a un lado. ¿Qué pasó con aquello de dar servicios y de dar bienes a la población que necesiten o que no necesiten para cubrir necesidades específicas y a cambio obtener un margen? Eso lo hace el zapatero de mi pueblo. Ya está. En el ámbito de las grandes corporaciones desaparece y sobre todo mandas un mensaje al resto, a los que no están pasando por el aro, que es, oye, o paséis por el aro o os quedáis fuera. Y eso al final pues implica una podredumbre institucional que yo creo que es incluso más grave que la política, fíjate lo que te digo.
Estamos hablando de la figura de Donald Trump, estamos hablando de cómo poder atajar lo que serían los vaivenes geopolíticos y económicos y cómo funciona este sistema que nos rodea. Pero lo más importante es que protejamos nuestra riqueza, que protejamos nuestro ahorro. Y lo mejor es aprender a invertir a largo plazo en este terreno de batalla. Y no se me ocurre una mejor opción que empieces formándote con nosotros dentro de Proyecto Pioneros. Proyecto Pioneros es nuestro book insignia formativo dentro de Inversión Racional. Es una formación de 12 meses intensiva en la que tiene una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica son 12 bloques teóricos donde se te enseñará todo lo necesario sobre planificación financiera, análisis macroeconómico y teoría de la liquidez. Se te va a enseñar muy bien a cómo poder invertir de manera pasiva y de manera activa. De manera pasiva a través de ETFs, fondos indexados, planes de pensiones indexados, RoboAdvisor. También invertir en activos refugio como el oro, como Bitcoin. Y también cómo poder invertir de manera activa, creándote tu propia cartera de acciones con las mejores empresas del mundo y hacer análisis fundamental a profundidad. También se te va a enseñar muy bien a cómo llevar el seguimiento de la cartera, qué brokers tienes que elegir y cómo optimizar toda tu cartera a nivel fiscal. Una vez que termines la formación teórica, se te hará acceso a la guinda del pastel, que es el grupo avanzado del Proyecto Pioneros, donde nos reunimos todas las semanas, los miércoles de 7 a 9 en directo, para poder buscar nuevas oportunidades de inversión, traer a grandes expertos, hacer tesis a profundidad y muchísimo más. Para más información te puedes meter en inversionracional.com/curso y ahí encontrarás la zona de testimonios de otros alumnos, como también los temarios de manera más extensa, pero la zona más importante de esta página es el formulario de contacto, donde vas a poder rellenar tus datos personales y de manera completamente gratuita mi equipo te llamará para solucionar todas tus dudas, comentarte cuál es el proceso de admisión, las plazas disponibles y el precio de la formación. Así que corre, métete en inversionracional.com/curso, reserva tu cita y nos vemos adentro. Hablando de ese control que estás hablando, dices de que no hay capitalismo, no sé cómo le llamarías a lo que vivimos ahora mismo.
Es una plutocracia moderna.
Pues en esa plutocracia moderna en la que vivimos, claro, quieren darle una nueva capa y hemos hablado algunas veces, pero esa tensión que tiene... Es que es difícil acotar... las influencias que tiene este gobierno de Trump actual, porque por un lado tienes a J.D. Vance, que defiende los intereses de las tecnológicas y que está financiado por ellas, y por otro lado tienes a Scott Bessent, que está haciendo como articulando la ley, la Genius Act, la Clarity Act, etcétera, para que el mundo cripto se expanda y que pueda...
Porque Scott Bessent...
Hacerle como si dijéramos la competencia al sector bancario tradicional... Pero por otro lado estás diciendo que el secretario del Tesoro quien los pone son los bancos. Sí. Por lo tanto, es una cosa que hay. Hay como una lucha cruzada por un montón de lados que, a ver, que es difícil,
en
¿no?
este definirlo. Caso, mientras Peter Thiel es un más que empresario, es un ideólogo. Uh-huh. Es un ideólogo. El manifiesto Palantir que hemos visto en los últimos días en redes sociales, a través del libro de Alex Carr, que es su CEO, así lo dice. Ellos quieren una dictadura corporativa. Además, es que es toda la tesis de Curtis Yarvin, que además es otro de los tipos de cabecera de J.D. Vance, que dicen, ya que la democracia está muriendo, en lugar de salvarla, vamos a terminar de matarla. Y vamos a crear una dictadura corporativa. Y vamos a militarizar la sociedad. Eso es lo que ha dicho Palantir en su manifiesto, que en realidad es un extracto del libro de Alex Carr. Ellos son ideólogos, por eso digo que ellos están por encima del tema del dinero. El dinero está bien, pero sobre todo es control. Vale. Scott Bessent no. Scott Bessent es un técnico. Es un ejecutor. Es un especialista. Y su misión fundamental es intentar potenciar y promocionar el mundo cripto que ha llegado para quedarse y que es el futuro, ¿de acuerdo? El presente, voy a ir más allá, y el futuro, y conseguir que los bancos no desaparezcan en ese mundo. Es decir, él tiene que salvar toda esa estructura de poder financiera. Por eso yo siempre digo que las criptos, el mercado cripto, lo digo de una manera gamberra también para que la gente se dé cuenta, ha sido secuestrado por la banca. En el momento en que empiezas a titulizar, a crear Bitcoin papel, etcétera, etcétera, ¿no? Yo sé que esto es polémico, pero para que nos entienda sobre todo el común de los mortales. Intento orientar. Una vez que la CBDC, que es la moneda digital de Banca Central, el Congreso la rechaza en Estados Unidos y se aleja cualquier posibilidad de crear un dólar digital al uso, hay que crear una vía intermedia. Una vía intermedia que además te permita seguir manteniendo el dólar como divisa de reserva internacional, que te permita seguir manteniendo el poder de la gran banca, y para eso nacen las stablecoins. La stablecoins es un dólar digital, es una CBDC por la puerta trasera. Es una CBDC privada. Tiene la parte buena que no tiene una CBDC, que es que no es pública, con lo cual no hay un elemento de control estatal, pero tiene un elemento también complicado porque la fiscalización es relativa, ¿no? No estoy hablando de la fiscalización de los movimientos en el blockchain, que eso es totalmente transparente. Estoy hablando del control del mismo. Y Y entonces aparecen determinadas entidades que se convierten en esencia en reservas federales paralelas. Tether es un ejemplo de ello. Yo empiezo a emitir stablecoin. La stablecoin al final lo que es una moneda ligada uno a uno al dólar y por definición a la deuda de Estados Unidos, porque uh-huh. el dólar y la deuda es exactamente lo mismo.
Se vaquean.
El Tesoro dice, bueno, yo promociono ese modelo, lo fomento, doy una infraestructura regulatoria para introducir seguridad jurídica. ¿Y qué consigo yo de esta forma? Pues que todas las empresas que quieran emitir stablecoins, ¿qué tienen que hacer? Si yo quiero emitir un USTD, si quiero emitir una stablecoin ligada al dólar, ¿qué tengo que hacer? Respaldarla con dólar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comprar dólares. Comprar deuda de Estados Unidos. Es una manera de refinanciar la deuda uh-huh. de Estados Unidos. Desde el sector privado. Sería una especie de bail-in en este caso, ¿no? Uh-huh. Entonces, el objetivo es, yo tengo un muro de deuda tremendo, puedo conseguir que actores dentro del sistema participen en la innovación del mundo cripto, que en el mundo cripto es determinante para intentar llevar, ¿no?, esa vanguardia. Tienes invitados aquí que saben infinitamente más uh-huh. que yo de esto. Yo siempre recomiendo leer a Cris Carrascosa, que además uh-huh. está atenta a todo lo que sale de regulación al respecto. Entonces, como necesitas constante... Es una lucha entre regulación e innovación. Entonces, el mensaje que lanza es, no os preocupéis, tenemos aquí Genius, tenemos Stargate, tenemos Proyecto Genesis, que fíjate qué nombres todos también, ¿eh?
Uh-huh. Sí,
bien.
Sí.
Bien, para crear esa infraestructura, no os preocupéis. Oiga, es que esto va a requerir ingentes cantidades de energía. No os preocupéis, ¿qué ha hecho ahora mismo Donald Trump? Ha sacado una normativa apelando a la norma de defensa en la cual todas las necesidades energéticas de Estados Unidos dependen directamente de Washington en la Casa Blanca, pasando por encima de las legislaciones de los estados. Entonces, lo que está intentando es promocionar todo eso. El gran temor de la banca en estos momentos, tanto europea como norteamericana, es que según el propio diseño de cripto, el mercado cripto, estamos hablando todo el rato de cripto, ya sabes que yo opino que está Bitcoin y luego está todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Respaldando Ethereum, que al final es una plataforma, o Tron también, ¿no? Uh-huh. Que está siendo utilizado últimamente para realizar pagos porque tiene una velocidad muy importante, ¿no?, a la hora de realizar las transacciones. Pero bueno, tenemos infraestructuras sobre las que se va a montar la banca tradicional. Si tú coges la esencia de Bitcoin, la esencia, y la esencia de las CBDC, o sea, un mundo en el que Bitcoin estuviera compitiendo con las CBDC, los bancos, ¿dónde entran ahí? No el banco tradicional, el que presta y el que... No, el banco, ¿dónde está? O sea, ¿cuál es su función? Ninguna. El banco no tiene ninguna función. Si no va a guardar ese dinero porque va a estar en un banco central, CBDC, y en un mundo en el que esté Bitcoin, evidentemente el banco pues no deja de ser pues un suministrador de liquidez. Claro, pero para tener crédito tienes que tener primero reservas.
Ya, ya.
Entonces, si las reservas no van a estar, entonces, ¿cuál es el objetivo? Y por eso no se han implantado esos modelos todavía. Están viendo cómo conseguir que la banca pueda participar de ese proceso.
Que
siendo,
se meta.
Siendo agentes. ¿Para eso qué necesitas? Reducir el número de entidades financieras. Impepinablemente. Necesitas que haya entidades financieras muy grandes. Por eso Europa está ahora intentando decir, oye, vamos a ir a 4, 5, 6 bancos, que cuando yo esto lo decía hace unos años me decían que estaba loco, y a mí Luis de Guindos me lo dijo antes de ser nombrado ministro de Economía con Mariano Rajoy, vamos a un mundo, a una Europa con 5 o 6 bancos. Entonces necesitas reducirlo. Y por eso cada crisis se aprovecha para ir quitándote jugadores de en medio. Y por eso JP Morgan está muy, muy posicionado, y en realidad en Estados Unidos ya solo tienes 4 o 5 bancos. Que además, algunos de ellos son donantes de Trump, como el propio banco New York Mellon, que no lo he citado antes, pero estaba ahí. Uh-huh. Entonces, Bessent es el tipo que permite a Jamie Dimon y compañía dormir tranquilo por la noche. Porque saben que tienen un elemento ahí encargado de esa vigilancia. Y porque saben que es un especialista. O sea, seguramente, si... Mirad, voy a ir más allá. Con todo lo crítico que soy hoy, yo si fuera Trump habría puesto a Scott Bessent de secretario de Tesoro. Porque... Creo que hay muy pocos, al menos conocidos, a lo mejor hay alguna mente preclara por ahí, creo que hay muy pocos que pudieran aglutinar. Es decir, cuando Scott Bessent entra en una reunión, los banqueros lo respetan. Y eso, para llevar esta tutela, esta manija, yo creo que es absolutamente fundamental. Por eso te digo que esto es un aspecto elemental, central, porque de ello depende la hegemonía del dólar, depende la hegemonía del sistema financiero eurodólar, depende de la estabilidad del sistema SWIFT, dependen muchas cosas muy importantes. Y luego están los otros a sus negocietes y a sus cosas, ¿no? Por eso te digo que hay diferentes plataformas y diferentes niveles. Entonces, aunque haya muchas tensiones y aunque haya muchos movimientos, al final en lo importante suelen ponerse de acuerdo.
El documento de seguridad nacional, que uh-huh. yo te lo escuché, que te lo habías leído, yo me lo he leído también. Y
es,
entero,
es el primero que me leo.
Pero es algo espectacular. Porque es que tú le recomiendo a la audiencia que coja ese documento, no sé cuántas hojas son, tampoco son muchísimas.
Yo creo que son 30 y pico, ¿no?
Y que incluso le meta la IA si quiere y que le haga proyecciones, porque te está cantando todo lo que quiere hacer este gobierno en los próximos años. Es que te lo está diciendo cristalino en cada apartado. Es algo que nunca había visto en ningún otro gobierno y que lo vayan siguiendo a rajatabla cada cosa.
Normalmente,
¿no?,
los documentos de estrategia de seguridad nacional te establecen pues alguna serie de objetivos a largo plazo. Lo tradicional era siempre
muy concreto.
Decir, bueno, pues vamos a intentar defender la hegemonía norteamericana, a intentar reducir el peso del adversario chino. Este lo que hace nada más empezar, además es un documento muy propagandístico, nada más empezar empieza a hablar de todo lo que han hecho mal los presidentes anteriores. Y empieza a admitir que Estados Unidos ha ido metiendo la mano en la cartera, que ha realizado una política imperial y lo critica. Y yo creo que lo critica con bastante acierto. Y luego dice, bueno, eso lo han hecho estos, pero nosotros lo vamos a hacer de otra manera. Lo primero que dice es, nosotros no vamos a utilizar el mensaje de que vamos a llevar la democracia por el mundo. Porque los chinos están tomando posiciones en el mundo y ellos no están llevando la idea de la democracia. Entonces, es una cortapisa, es un problema para nosotros defender la democracia, con lo cual vamos a dejar de defenderla. ¿Qué es lo que...? Se expresa diciendo, nosotros cuando lleguemos a un acuerdo con cualquier país, no le vamos a pedir que cambie el sistema político. Cuando algunos llevábamos mucho tiempo diciendo que en las mentes de los estrategas de Washington tenían mucha envidia de China porque decían, China es que no tiene que llevar la democracia a ningún sitio, nosotros tenemos que decir que la vamos a llevar, aunque luego no la llevemos. Todo eso fuera de un plumazo. Europa, vamos a intentar crear una fractura en Europa. Vamos a coger a los gobiernos que sean más de nuestra cuerda. Vamos, nos mencionan, pero a Meloni, a tal. Vamos a Hungría y vamos a intentar crear una brecha en la Unión Europea y vamos a crear una OTAN a nuestra imagen y semejanza dentro de Europa. Venezuela, tal. Vamos a coger y vamos a extraer los recursos que consideremos oportunos. La política del palo y la zanahoria, que tantas veces también hemos hablado aquí. O te amenazo, te hago una operación Maduro, o bien me hago un Milei y te digo, oye, mira, te rescato la economía, te voy a dar dólares y cuando las cosas te vayan mal, bueno, pues yo voy a seguir suministrando liquidez. Ahora, por favor, me dejas que Sam Altman se quede con la tierra de fuego, te voy a poner ahí una fábrica, me voy a quedar con tu litio. ¿Vale? Es un acuerdo que yo esto lo critico mucho, pero lo critico porque no le pregunten al argentino. Y si tú dices, oye, mira, yo voy a llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Y voy a llegar a un acuerdo con Estados Unidos, yo tengo recursos. Hay algunos libertarios que lo defienden, me parece perfecto. Dice, oiga, ¿qué tiene mi país? Recursos, ¿no? Bueno, pues vamos a venderlos o vamos a alquilarlos. Y a cambio, bueno, pues es nuestro valor añadido y a cambio vamos a recibir una serie de cosas, ¿no? Apoyo militar, lo que quieras. Pues muy bien, hazlo y lo presentas al referéndum. Y que la gente lo vote. Esto no se va a hacer. En ningún momento. ¿Quién va a renunciar? Porque es que los recursos públicos, lo que es la garantía o el colateral de la promesa de pago futura. Uh-huh. Entonces, renunciar a eso, ¿no? Pues se pueden llegar a acuerdos de otro tipo. Entonces, todo eso es una política imperial. Y luego todo esto se resume, es decir, cuando publican el documento, empieza a publicar en redes sociales el Pentágono, el Departamento de Estado, tweets diciendo, este es nuestro hemisferio. Y mapas del mundo donde sale todo lo que es Occidente de color de Estados Unidos. Dice, o sea, has criticado a todos por ser imperialistas, pero luego tú dices que vas a ser el más imperialista de todos. Porque al final lo que dicen es, sí, sí, ellos han sido imperialistas, pero lo han hecho mal. Nosotros lo vamos a hacer bien.
Y que se quita la careta ya de una vez.
Antes, directamente.
Antes directamente iban, bueno, de manera velada. Ahora ya
Groenlandia,
van...
para mí. Venezuela, fuera. Fíjate, la estrategia de Venezuela responde directamente a esto que te decía de olvidarte la democracia. Si tú te olvidas de llevar la democracia a los países del mundo, tú no tienes que acabar con el régimen venezolano. Tú simplemente tienes que hacer una operación en la cual quites a la cabeza y puedes dejar a todos los demás. De hecho, hay informes del Departamento de Estado y del Pentágono que recomendaban mantener la estructura de Maduro. ¿Por qué? Porque es una estructura que ya está hecha. Es decir, ¿por qué a Estados Unidos le interesa firmar una alianza de defensa en el estrecho con Marruecos? Porque es una dictadura. Una dictadura puede hacer lo que considere oportuno sin dar explicaciones a nadie. Entonces, si tú eres el que está manejando los hilos de esa dictadura, suministrándole dinero, etcétera, etcétera, y ella te permite participar en su extracción de recursos, es perfecta. Porque no vas a tener que pasar por urnas, no vas a tener que montar operaciones de ningún tipo. Entonces, Estados Unidos es el mensaje que ha recibido. Y eso es lo que le están diciendo ahora a Cuba. Le están diciendo a Cuba, no, si aquí solo queremos que Díaz-Canel se marche. Ahora mismo solo hay un obstáculo para que pase lo mismo que ha pasado en Venezuela, en Cuba, se llama Díaz-Canel. Y a Díaz-Canel no lo quieren detener, porque claro, no sé de qué le vas a acusar a Díaz-Canel, de narcotráfico también. Y Díaz-Canel, que al principio había dicho que vale las conversaciones, ahora dice que no porque sabe que es la pieza que se van a cobrar. Y después de Irán ir a Cuba, en la misma línea. ¿Qué pasa? Y esto sí que afecta a los intereses de Marco Rubio. Los emigrantes cubanos que viven en la Florida llevan décadas esperando que haya un cambio de régimen.
Y queriendo meterse allí.
¿Qué ha pasado con los venezolanos? ¿Por qué está María Corina Machado ahora de gira por el mundo? porque todo el mundo se da cuenta de que en Venezuela no ha habido una limpieza democrática. Hay informaciones en Estados Unidos que apuntan que Del CID lleva décadas trabajando para la CIA. No sabemos si es cierto o no, pero en todo caso el mensaje que lanzas al mundo es no, yo no voy a generar ninguna revolución. No voy a hacer un cambio de régimen. No me interesa. Solo lo utilizo como propaganda si quiero echar a los ayatolás, viendo el resultado nefasto que ha tenido, ¿no? Montándoles un golpe de Estado a la antigua usanza, un Maidán persa, como digo yo.
Vamos a hablar ahora de eso, no te
aquello,
preocupes.
Aquello no. Entonces, el mensaje que lanza es ese. Y esa es un poco la política de Donald Trump. ¿Cómo el próximo va a reconducir todo esto? Esa es la gran incógnita. ¿El que venga después va a variar esta estrategia? La tiene que variar, evidentemente. El que venga después tiene que volver a posicionar a Estados Unidos en determinados organismos internacionales. Tiene que deshacer todo lo que ha hecho Trump. Y entonces todos dirán, ¿veis qué bueno es? ¿Veis qué? Venga, que se case con nuestra hija. Que se case con nuestra hija. Uh-huh. Cariño, te doy el visto bueno.
Vamos a hablar del melón, que no sé si da más miedo, pero el melón que veremos a ver cómo las redes sociales donde publiquemos esto se lo toman, ¿no? Que es el tema del lobby sionista, ¿no? De la influencia que tiene ya Israel o todo lo que está relacionado con Israel dentro del gobierno de los Estados Unidos. Que yo me acuerdo que esto ya lo he hablado contigo meses atrás y ahora está, después de lo del conflicto con Irán y tal, ya ahora todo el mundo está hablando de ello, pero antes era muy complicado. Y yo incluso te dije hace unos meses, te dije, quiero hacer un especial sobre Trump. No. Y me dijiste, ten cuidado. Eso es lo que me dijiste. Me dijiste, ten cuidado porque tenemos que hablar del lobby sionista. Claro. Porque, claro, los medios de comunicación están copados por este lobby. Tiene una fuerza inmensa, tal es así, que ahora vamos a verlo y vamos a estudiarlo, pero no sé si tienen casi controlado al gobierno norteamericano o todavía tiene ciertas, bueno, no sé, ciertas libertades, ¿no?, para poder tomar decisiones. Pero vamos a explicar primero cómo se mete, es que no sé cómo decirlo, ese lobby sionista en las instituciones norteamericanas, por qué Estados Unidos e Israel son aliados y vamos a explicar por qué está sucediendo lo que está sucediendo ahora mismo. ¿Cuáles son las raíces de
ahora
todo eso?
Ahora podemos hablar de esto porque hay una ventana de oportunidad. Hay una ventana de oportunidad porque el presidente del gobierno español, desde un punto de vista absolutamente egoísta...
Bueno, es verdad. Claro, de Pedro.
Desde un punto de vista absolutamente egoísta, partidista y electoralista, como yo vengo definiendo, pero esto es como un reloj no estropeado que dos veces al día da la hora.
Ha visto su oportunidad.
Es que ahora lleva razón. Es decir, en el discurso que está... A mi juicio, ¿eh? A mi juicio, en el discurso que está haciendo...
Todavía lo rescatan a este.
Claro. Entonces, en España, pues ahora se puede hablar y, sobre todo, ha dado pie, ha abierto una puerta para que líderes europeos que no se atrevían a expresar su rechazo a la política del gobierno de Netanyahu, lo hagan. Uh-huh. Primera especificación. No estamos hablando del Estado de Israel.
Tal cual.
No estamos hablando de los israelíes. Tampoco estamos hablando de los judíos. Estamos hablando del gobierno de Netanyahu, que es un gobierno de concentración, una especie de gobierno concentrado, bueno, de coalición, mejor dicho, cogido con alfileres, en el cual Netanyahu es el moderado. Él es el moderado. Hay miembros de su gobierno que, por ejemplo, han aprobado una ley que, bueno, pues se plantea que los ciudadanos palestinos son ciudadanos de segunda y que, por lo tanto, pues tienen que tener una legislación aparte con el tema de la pena de muerte, y el ministro de Seguridad Nacional se hace una foto abriendo una botella de champán con una orca. O sea, imaginemos que un ministro de Interior español, ¿no?, se hace una foto abriendo una botella de champán con una orca, diciendo voy a ahorcar a todos los palestinos que hay en las cárceles. Ese es el ministro de Seguridad Nacional. Llevo yo ya mucho tiempo recomendando, no sé si lo he hecho aquí, a la gente que lean periódicos israelíes. Es decir, entren ustedes en el Jerusalem Post, en el diario Haaretz, se escriben en inglés, ¿no?, y lean lo que aparece ahí. Porque claro, en Occidente no podemos hablar de ello porque plantear cualquier rechazo a la política del Estado de Israel es considerado, del gobierno de Israel, perdón, es considerado antisemita. Ahora, afortunadamente, los que estamos poniendo sobre la mesa todo lo que sucede en torno al lobby sionista, pues no somos calificados de antisemita, entre otras cosas porque algunos de los que lo están denunciando son judíos. Entonces, decir que un judío es antisemita, entonces se está intentando identificar el antisionismo con el antisemitismo. ¿Bueno? Entonces, la Liga Antidifamación de Estados Unidos, que tiene muchísimo poder, en Estados Unidos no podríamos explicar esto como lo estamos explicando aquí. Uh-huh. De aquel caso, cuando va a hablar de esto, se tiene que tapar la boca y Charlie Kirk, ya vimos cómo terminó. Es decir, tampoco hace falta ser muy inteligente. Uh-huh. Entonces, esa identificación se hace para poder, bueno, pues coartar el discurso. En Estados Unidos, en las universidades, hubo muchos movimientos criticando al gobierno de Netanyahu y todo aquello se cayó y fue Trump el primero que lo cayó. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. El Netanyahu es un tipo corrupto, ¿de acuerdo? Es un tipo corrupto, pero porque está, no lo digo yo, está procesado por varios delitos y su juicio está paralizado mientras el país está en guerra. Las investigaciones en torno a la posible actuación negligente, vamos a decirlo de forma adecuada, del gobierno de Israel en el atentado de Hamas del 7 de octubre, la gran matanza, denunciada por militares israelíes, que dice que no se les dejaba actuar, sobre todo al principio de la operación, permanece en el Supremo, que no va a seguir o no va a continuar con la investigación hasta que Israel deje de estar en guerra. Con lo cual, Israel, el gobierno de Israel, necesita que el país esté en guerra permanente para que no procesen a su primer ministro. Importante que tengamos esto en cuenta. Más unos tipos que acompañan a que, es que no sé, me voy a ahorrar los calificativos, porque creo que es mejor ahorrarse los calificativos, que lo que consideran, bueno, pues consideran que los palestinos son un poco menos que animales. Uh-huh. Que es un discurso muy parecido al que en otro momento de la historia se ha empleado. Yo creo que todo el mundo nos entenderá.
Sí, ¿vale? Sí.
Y además es un gobierno que tiene elecciones parlamentarias en octubre del año que viene. Esa es un poco la fotografía. Con unas familias de los rehenes secuestrados por Hamas, que ya desde hace mucho tiempo reclaman en las calles a Netanyahu, que está participando de esta ceremonia de la confusión, porque además se ha desclasificado buena documentación publicada además en prensa israelí por el diario Haaretz, que dice pues, que durante muchos años entre Qatar y Israel ha habido un acuerdo más o menos tácito para seguir financiando a Hamas y que de esa manera se pudiera justificar la guerra permanente en Gaza. Uh-huh. ¿De acuerdo? Todo esto está publicado, el ministro de Defensa fue a Qatar por órdenes de Netanyahu publicado en prensa israelí. Eso por descontado. Lo que me preguntaba es que no me quiero escapar. Uh-huh. ¿Cómo logra el lobby sionista? A ver, en Estados Unidos, una vez que se surge o se institucionaliza el Estado de Israel, en 1948, la cuestión judía pasa absolutamente a un segundo plano. Es decir, el sionismo no nace en Estados Unidos. Nace en Europa del Este, Theodor Herzl, financiado por la Casa Rothschild, que tenía mucho interés en que se recuperara ese hogar judío. Al principio no quería ir nadie a Israel, no quería ir nadie porque era una tierra de campesinos donde prácticamente no tenía agua. Entonces Rothschild empieza a comprar tierras y empieza a regalárselas a quien quisiera ir. Nadie quería ir, ¿no?, allí a Israel. De hecho, ¿no?, pues todos, la mayor parte del mundo judío, sobre todo porque han ido realizando determinadas labores, sobre todo muy ligadas al sector financiero, esto huyendo de conspiraciones, simplemente con un relato uh-huh. histórico, han ido consiguiendo, bueno, pues por su propio actuar, por su forma de trabajar, ¿no? Siempre pues han tenido una mayor representación en las estructuras de poder sociales de lo que la tenía su ámbito demográfico, ¿no? Y entonces decían, ahí me voy a ir yo a Israel, si yo estoy aquí viviendo fenomenal, ¿no? ¿Qué pasa? Que a raíz de la Guerra de los Seis Días de 1967, y esto lo cuenta muy bien Norman Finkelstein, Norman Finkelstein es un autor que tiene un libro que se titula La industria del holocausto. Uh-huh. Cuando yo lo menciono me dicen, este es un antisemita. Su padre y su madre estuvieron en campos de concentración. La Alemania nazi. Él también es judío. Antisemita, Norman Finkelstein. Puede ser muchas cosas, pero antisemita no es. Publica un libro en el que cuenta precisamente cómo a partir de la Guerra de los Seis Días la cosa cambia. De hecho, la Casa Blanca para los pies a Israel en algunas de las aventuras que tiene expansionistas en aquellos primeros años. Hay que decir que el Israel de aquellos años tenía gobiernos de corte socialdemócrata. Uh-huh. La esencia del movimiento de los kibbutz era un movimiento muy de corte socialdemócrata. Hasta que matan a Isaac Rabin, que lo matan los suyos. Isaac Rabin era un tipo que quería un Israel que pudiera integrarse en Oriente Medio. Lo matan los suyos. Y a partir de ahí empieza a radicalizarse en Israel y empieza el Likud a tomar el poder, el Likud de Netanyahu. Como digo antes, en la Guerra de los Seis Días se produce esa contienda bélica y nada más después, en el 73, es la guerra del Yom Kippur. Y entonces se produce el elemento más importante en política monetaria y financiera, yo creo que de la historia, mucho más que otros momentos, y es cuando Kissinger se da cuenta, ya con Nixon en la presidencia de Estados Unidos, que tienen que llegar a un pacto con las monarquías del Golfo para que no se pueda repetir un embargo petrolero nunca más. Kissinger siempre consideró al pueblo saudí unos salvajes, él lo decía, ¿no?, el país de los 8 millones de salvajes, y siempre lo consideraban una propiedad de Estados Unidos, porque quien encuentra el petróleo en Arabia Saudí es Rockefeller. Es decir, Saudi Aramco era una empresa de Rockefeller. La gran potencia petrolera del Golfo Pérsico era de las siete magníficas de Rockefeller. Uh-huh. Entonces llegan a un pacto para alcanzar el petrodólar. Nixon se sale del patrón dólar-oro, esto ya lo hemos comentado en otros programas, no voy a insistir ahí. Entonces, lo que se le ofrece a Arabia Saudí, porque Arabia Saudí decía, bueno, Israel, dice, bueno, no te preocupes, porque aquí nosotros te vamos a permitir que tú crees una alianza, una especie de califato suní, Suní, dentro del Irán hay dos vertientes, la sunita y la chiita. La chiita es la de Irán, la sunita es la de Qatar.
Ahora lo vamos a
claro,
entender.
Es que
esto,
todo esto, claro.
Está relacionado.
Y entonces dice, tú te haces aquí el jefe en el califato suní, yo te doy los dólares, tú me vendes el petróleo, con los dólares que te he dado tú me compras deuda norteamericana, me mantienes el estatus de reserva internacional y además pues yo de vez en cuando te envío armamento y te mando mujeres. Porque eso es otra cosa que no se sabe, ¿no? En el libro de Perkins, Confesiones de un gánster económico, el que estuvo trabajando en el Fondo Monetario Internacional explica cómo le mandaban señoritas rubias a los jeques para que vivieran con ellos como esclavas. Esto es absolutamente tremendo y cierto. Entonces, entre otras cosas, le facilitaban señoritas que iban voluntariamente, ojo. Iban voluntariamente. Bueno, habrá alguno que dirá, bueno, esto nunca se va voluntariamente. Bueno, señoritas que se encargaban de ello. Mientras los hijos de las monarquías de los petrodólares estudiaban en Europa. Y llega un momento en el que también empiezan a hacer inversiones en Europa. Se compran el Paris Saint-Germain. Es que vamos a ver. Claro, ¿no? Y entonces se produce toda esa serie de movimientos.
Paris Saint-Germain es de Qatar, creo, ¿no?
Sí,
Qatar. Y Arabia Saudí creo que se ha metido
sí,
en
Arabia
el Kassel,
Saudí. Sí,
no sé
sí,
qué.
Sí, bueno, sí. Al final, que todo ese dinero veremos lo que pasa en el futuro. Si hay una reconducción, veremos si todo ese dinero sale del Golfo, ¿no? Entonces se producen muchas inversiones. ¿Qué pasa? Que en Israel, progresivamente, el ala que empieza a funcionar es el Likud. El ala más reaccionaria, vamos a decirlo así. El ala que considera que hay que ir a por el objetivo del gran Israel, desde el Éufrates hasta el Nilo, que considera que tiene que ser Israel, lo que es el territorio de Siria, lo que es el territorio de Irán, Irak, absolutamente todo.
Madre
y entonces
mía.
Empiezan en los edificios públicos, las fotografías del país no son las fotografías que aparecen en los atlas, aparecen las fotografías del gran Israel. Y entonces Netanyahu, que es ateo, que esto es otra cosa que la gente no sabe, Netanyahu no cree en Dios. Que es ateo, ve una posibilidad. Netanyahu surgen en 1996. Ve una posibilidad ahí. Dice, ah, pues voy a aglutinar y voy a utilizar todo esto, ¿no? Para yo mantener mis corruptelas y tal, pero para llevar al país. Y entonces necesitas el estatus de guerra permanente. Previamente, para garantizar que hubiera determinados movimientos terroristas que se enfrentaran al Estado de Israel, no era muy difícil tampoco, porque claro, si Israel estaba tocándole las narices a los vecinos, pues muchos vecinos iban a actuar. Ese proceso había que tutelarlo, no podías permitir que el terrorismo surgiera de forma autónoma. Y entonces, a través de los hermanos musulmanes, los británicos crean Hamás. Hamás es una creación de los británicos dentro de los hermanos musulmanes. En principio para echar a Nasser en Egipto y luego posteriormente para enfrentarse con Israel. Hezbollah no. Hezbollah es un movimiento de defensa del Líbano, que es verdad que es un movimiento que llegó a hacer atentados terroristas en el mundo, pero que es un movimiento de defensa exclusivamente de los intereses del Líbano. Líbano, que es un país cristiano. En Hezbollah hay cristianos. En las milicias de Hezbollah hay cristianos luchando con musulmanes. Esto la gente tampoco lo sabe. De hecho, las mayores matanzas en la región no han sido de musulmanes ni de judíos, han sido de cristianos. Esos son los grandes olvidados de todo esto. Líbano era una de las tierras fundamentales. En Estados Unidos, estamos hablando de 1967, estamos en un periodo de la historia en el que el primer presidente, bueno, ya te digo que Eisenhower había detenido a los judíos cuando, bueno, al Estado de Israel, cuando el ejército israelí había intentado tomar el Sinaí, dijo Eisenhower, ¿a dónde vais, no? Y entonces hay un momento en el que Kennedy se enfrenta directamente con el gobierno israelí. Fíjate que estamos hablando en esa época, años 60, en el pasado siglo. Y se enfrenta sobre todo por la central nuclear de Dimona. Una central que se ha hecho famosa últimamente porque ha sido uno de los objetivos del ejército iraní. Una de las tesis que defiende que alguien del Mossad participa en el atentado contra Kennedy, lo que atribuyen es ese enfrentamiento con el Estado de Israel. Kennedy se enfrentó a todos. Se enfrentó a la mafia, que le había ayudado a ser presidente del gobierno. Se enfrentó con el Estado de Israel. Y bueno, pues también dicen algunos que quería nacionalizar la Reserva Federal. Pero bueno, es otro de los elementos importantes. A partir de ahí, el mensaje que tienen todos los presidentes, ya después con, como te digo, con Nixon, ¿no? y el propio Kissinger, y sobre todo con la llegada de Ronald Reagan, es que el Estado de Israel es parte de Estados Unidos. Entonces, en la misión fundacional de Estados Unidos, que era esa idea mesiánica de llevar la democracia al mundo, ¿no? Que es un poco la idea que siempre ha tenido la política exterior norteamericana, Israel va unido. Y se considera que es imposible mantener la hegemonía norteamericana sin que el control de todos los países del Golfo lo ejerza Israel. Y a partir de ese momento se integran en un solo ser. Entonces, si tú coges artículos periodísticos y libros de antes de 1967, Israel es una cuestión secundaria. El lobby sionista no tenía prácticamente participación en Estados Unidos, aunque hubiera judíos en Estados Unidos, aunque hubiera miembros prominentes de la sociedad del ámbito financiero. ¿Qué pasa? Que cuando ya a partir de los años 80 ambos se unen en un solo ser, poco a poco ese lobby sionista empieza a ver que tiene puertas abiertas en Washington, que tiene puertas abiertas en Wall Street y empieza a tomar de una manera egoísta y yo creo que completamente natural esferas de poder. Hasta que llega un momento en el que controlan el gobierno de Estados Unidos. Y controlan el gobierno de Estados Unidos. La AIPAC es el lobby sionista. Es decir, no estoy hablando de un ente con cuernos y rabo. No, no, pueden ustedes ir a la página web, la AIPAC.
Yo lo hice.
AIPAC.
En cuanto te lo escuché.
Se jacta de ser el principal donante de la inmensa mayoría de los congresistas de Estados Unidos. O sea, se jacta, traduciéndolo, de haber comprado la gran mayoría. Es más, el republicano que ha sacado todo el escándalo Epstein y que ha luchado más por el escándalo, por sacar esos papeles, le hemos visto en algunos vídeos, incluso en alguna comisión de investigación, lo que está denunciando es que él no puede seguir su carrera política porque ha perdido el apoyo de la AIPAC. Entonces, tener el apoyo de la AIPAC...
¡Qué fuerte eso!
Mayor y Taylor Greene igual, la han obligado a dimitir exactamente por lo mismo. ¿Tener el apoyo de la AIPAC te garantiza tener un puesto de poder? No. Pero si no tienes el apoyo de la AIPAC, no puedes tener ese puesto de poder.
¡Madre mía!
Y ellos mismos lo están denunciando. Lo están denunciando las propias cámaras. Entonces dicen, oiga, es que yo me estoy enfrentando con un candidato que tiene el apoyo de la AIPAC. Entonces, tiene el gran apoyo, aparte del financiero, el del relato. El de las organizaciones que se encargan de silenciar a todo aquel que pone esto en tela de juicio. Charlie Kirk, que lo he mencionado antes de pasada, pero Charlie Kirk fue tolerado hasta que empezó a criticar al lobby sionista de Estados Unidos. Porque Charlie Kirk era un movimiento fundamental en el relato del discurso MAGA. Charlie Kirk, para el que no lo sepa, era un tipo que tenía una asociación, una fundación que aglutinaba a muchos jóvenes en Estados Unidos y que tenía un formato, desde el punto de, a mí me interesó siempre desde el punto de vista mediático, al final por profesión, él realizaba conferencias y entonces en lugar de él dar una charla, hablaba a la gente para ver si le intentaban convencer de algún mensaje que él no tuviera razón. Y
muchas
entonces,
universidades hacían
claro,
eso.
Entraba en el debate, claro, eso desde un punto de vista de las estructuras de poder es intolerable. Intolerable porque es el método socrático, es el que al final, y al final pues le pegaron un tiro. No sabemos todavía muy bien cómo fue la cosa, pero al final se lo quitan de en medio. El caso es que no, pues todas determinadas figuras que empezaron dentro del entorno de Trump a decir que eso era un riesgo, porque recordemos, al final estamos hablando de injerencia extranjera, y aquí salimos del ámbito un poco más que a lo mejor algún oyente o algún telespectador no está cómodo, vamos al de injerencia extranjera. Un lobby cuyo interés, cuya misión manifiesta es defender los intereses del gobierno de otro país, ¿puede tener comprados los congresistas de tu propio país? ¿O solo si lo hace Israel? Y si lo hace Putin, no, está mal. Si lo hace Reino Unido, está mal. Si lo hace Marruecos, está mal. Pero si lo hace Israel, está bien. Eso es lo que cuenta Finkelstein en su libro. ¿Por qué? Por la industria del holocausto. Entonces, ¿qué hace el gobierno israelí? Utilizar pues todo lo que pasó, ¿no? Todos esos asesinatos masivos, esos pogromos, que además no solo fueron nazis, también fueron. El propio Stalin hizo pogromos tremendos. Una persecución infecta, criticable. No caigamos en el error de poner eso en cuestión. Eso pasó, claro que pasó. El tema es qué uso político se hace de eso y sobre todo, más allá del económico o del uso político más tradicional, hasta qué punto eso está subvirtiendo, ¿no?, las soberanías nacionales de países tan importantes como Estados Unidos. Y ese es un debate que hay ya en Estados Unidos y que están intentando reducirlo. ¿Qué pasa? Que si uno se va a todos los nombramientos importantes, te lo comentaba antes, de la administración Trump, todos pertenecen a lo visionista. No es que estén financiados, es que pertenecen a lo visionista. Mira, el yerno... Kevin Warsh va a ser el nuevo presidente de la Reserva Federal, ¿no? Bien, es el yerno de Ronald Lauder, presidente del Consejo Judío Internacional, que es el que le dijo a Trump que había que entrar en Groenlandia. Kevin Warsh, el próximo máximo responsable de la Reserva Federal. Y luego, pues todos los halcones de la guerra pues tienen una relación importante con el lobby sionista. Hasta el punto de que consejeros de seguridad nacional británicos están diciendo que Witkoff y Kastner no pueden negociar en el nombre de Estados Unidos porque son agentes del Mossad. La inteligencia de Reino Unido está acusando al yerno de Trump y al enviado especial para Oriente Medio de ser un agente del Mossad, que es el servicio secreto israelí, para el que no lo sepa. Entonces, claro, ese debate hay que abrirlo y ese melón hay que abrirlo. El problema es que el control del relato está en manos de ese lobisionista. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de medios de comunicación en Estados Unidos pertenecen al imperio de Larry Ellison, que es el fundador de Oracle, el oráculo, que también se beneficia del proyecto Genius, del proyecto Stargate y del proyecto Genesis, y que ahora mismo acaba de comprarse Warner, que era la única que le faltaba. Entonces, Paramount, la fusión Warner-Paramount, hace que las compañías estén bajo su ala. Entonces, todo el aparato mediático norteamericano es un gran oligopolio, prácticamente monopolio, dependiendo de Larry Ellison. Alguno podrá decir, bueno, ¿y en qué te basas tú para decir que Larry Ellison defiende los intereses del lobby sionista? Porque lo dice él. Larry Ellison ha declarado en numerosas ocasiones que él, por encima de Estados Unidos, sirve a los intereses del Estado de Israel. Él no dice gobierno, dice el Estado de Israel. Y una de sus principales directivas ha estado precisamente en Israel hace escasos meses expresando exactamente lo mismo, que ellos se consideran antes israelíes que estadounidenses. Yo no entro en lo que cada uno crea o considere o quiera ser, el que quiera ser israelí, el que quiera ser judío, que sea judío, el que quiera ser cristiano, el que quiera ser musulmán. El problema no es ese. El problema es cuando las estructuras de poder de un país de las que depende esa soberanía nacional están en manos de un agente extranjero. Más allá de todo lo demás, si no es una cuestión de creencias ni de religión, es una cuestión de poder. Y el lobby sionista, claro, que controla el gobierno de Estados Unidos. Hay un libro de Mersheimer muy bueno, se llama El lobby israelí, que es difícil de conseguir. Yo creo que en edición digital es bastante sencillo. Ya sabes que a mí siempre me gusta recomendar libros. Y luego hay otro que ha publicado recientemente, que es El lobby sionista a uno y a otro lado del Atlántico, de Ilan Pappé, que es otro autor israelí que ha denunciado pues, las barbaridades que ha ido cometiendo el gobierno de Israel en nombre de la paz y de la libertad mundial. Yo siempre recomiendo, lean autores israelíes que critican todo esto. No se vayan a autores palestinos porque evidentemente van a criticarlo. Igual que si uno quiere saber lo que está pasando dentro de Rusia, hombre, pues vete a gente que dentro de Rusia se está jugando el cuello, ¿no? Bueno, pues en este caso que vayan a la prensa israelí, si es que ahí está prácticamente todo. Y el diario Haaretz, cuando empezó a publicar muchas de estas cosas, ¿qué hizo el gobierno Netanyahu? Retirarle la publicidad institucional. Bueno, pues bien. El diario Haaretz, para que nos entendamos, es un equivalente en tamaño al diario El País en España. Uh-huh. Es un periódico muy importante.
Perfecta explicación de resumen de lo que sería el origen del lobby sionista. Vamos a dejar todas las notas del episodio, o sea que estará Diego también apuntándolo todo.
Lo vuelvo loco.
Y todos los libros que estás diciendo los vamos a poner, o sea que no se preocupe la gente de la audiencia porque está en la descripción también. Pero claro, y nos vamos a la actualidad más... a la actualidad total que tenemos ahora mismo en la situación de Irán y de las tensiones que ha habido, porque... Claro, por un lado tenemos a Israel que iba con todo a atacar Irán. Lo que yo no veo mucho sentido es que Estados Unidos, y en este caso si tienen las elecciones de medio término a la vuelta de la esquina, si quieres controlar la inflación, si quieres tal, Donald Trump apoye el ataque a Irán. Es una de las cosas, yo creo que ahí es donde ha perdido ya lo poco que le quedaban de apoyos, ¿no?, alrededor, se los ha cargado con este último movimiento. Porque incluso hasta gente, como has dicho, Tucker Carlson o otros de la esfera que le apoyaban públicamente, ya se están bajando del carro, ¿no? Este lobby sionista tiene tanta fuerza que incluso hasta el presidente de los Estados Unidos, que tiene una situación muy en contra para poder tomar esa acción, le pueda obligar a hacerlo. Bueno, ha salido un tuit de él, ayer o antes de ayer, diciendo que nadie le ha obligado, que él ha tomado la decisión. Yo me descojonaba cuando lo estaba leyendo, ¿vale?
Él había dicho previamente que sí, ¿no?, que había sido el propio Netanyahu. Esa, mira, la reflexión que acabas de hacer a modo de pregunta es la clave de todo. Es decir, si el lobby israelí o el lobby sionista es capaz de conseguir que el presidente de Estados Unidos haga lo único que le perjudicaría realmente, que violaría los principios esenciales de todo lo que había prometido tanto en política interior como política exterior, que puede llevar además a una derrota del Partido Republicano en las urnas. Bueno, pues aquí solo hay dos formas de verlo. Uno, el secuestro es voluntario, hay un cierto síndrome de Estocolmo, es decir, Trump cuando llega y nombra a todos los del lobby sionista en el aparato de Estados Unidos, sabía que en algún momento iba a llegar esa toma de decisión. Hay que decir que está en su segundo mandato, importante, el primer mandato no. Porque en el primer mandato te tienes que volver a presentar las elecciones. Él ya no se tiene que presentar.
Aquí ya no se juega nada.
Y es una venganza también de decirle, hacerle un corte de manga a los del Partido Republicano que no le apoyaron a él. ¿No? Uh-huh. Bueno, pues ahí os quedáis, ¿no? Y además, bueno, pues dice, ¿y me estáis buscando sucesor en Vance? Bueno, pues ahí os quedáis. Que eso sería una visión un poco más, pues no sé, corte un poco más tradicional. Y luego está, ¿existe la posibilidad de que le estén chantajeando a Donald Trump?
Ahí es donde claro, quería ir.
Claro. ¿Hay un chantaje a Donald Trump? Claro que hay un chantaje a Donald Trump, pero no son a Donald Trump. Es decir, todos los líderes políticos, de una u otra forma, están chantajeados.
Los cadáveres en el armario,
claro,
de siempre, ¿no?
Claro, claro. Entonces, ¿hasta qué punto esos cadáveres están ahí? ¿Por qué el ataque a Irán se produce justo cuando iba a volver a desclasificarse la información de Epstein, que iba a sacar a la luz determinadas páginas que no habían salido? ¿Por qué cada vez que Trump ha intentado rebajar el tono en la escalada de las negociaciones con Irán, siempre que ha intentado, ha aparecido alguna información Te comentaba antes lo de Melania Trump. Uh-huh. El momento en el que Trump declara el alto el fuego y dice que Irán se está dispuesto a salir a negociar y que se empieza a hablar de la posibilidad de Islamabad, es cuando sale Melania Trump en rueda de prensa a hablar del caso Epstein. Siempre que él intenta una desescalada, se le recuerda por determinados terminales que hay información. ¿Hay información? Pues claro. ¿Tenía relación Epstein con Donald Trump? Pues claro. Una relación estrecha, pero no solo con Donald Trump, con muchos otros personajes. ¿Donald Trump ha tenido relaciones sexuales con muchas mujeres? Eso es del todo conocido. ¿Algunas de ellas eran menores? No lo sabemos. ¿El Mossad lo sabe? Pues si no lo sabe es que no está haciendo bien su trabajo.
Que aclaremos que no lo hemos dicho, que Epstein se supone que
Epstein
era...
Era un agente del Mossad. Sí. Un agente del Mossad, en realidad era un agente doble, a través de Ghislaine Maxwell y de Robert Maxwell, su padre, un agente del Mossad, que Robert Maxwell era el padre de Ghislaine Maxwell, su pareja de fechorías, y que Robert Maxwell le intentó echar un pulso a... al Mossad y acabó en las aguas canarias, ¿vale? Uh-huh. Y ya no salió de las aguas canarias. Uh-huh. Bien. Vale. Y además, él trabajaba para la CIA también, porque la CIA y el Mossad tienen una relación estrecha. Howard Lutnick era vecino. Pero vecino, ¿qué te digo? El perro de uno se podía ir al jardín del otro. Estamos hablando de una relación muy estrecha. De hecho, uh-huh. creo que le vendió uno de los apartamentos también. Entonces, claro que hay información a raudales. Muchísima. De hecho, cuando sale el pequeño libro negro, en su momento, en Internet, había un montón de nombres que aparecían ahí. Y ahora en la información desclasificada, yo que tengo el libro negro, he cotejado con esa información desclasificada y algunas páginas son iguales. Entonces, algunas de las cosas tachadas en el libro negro que se filtró en su momento aparecen. Entonces, hay muchas denuncias. Hay una en concreto, no la voy a explicar aquí porque no se trata tampoco de entrar en detalles, pero en la que pues una chica menor de edad se cuenta barbaridades sobre un supuesto asalto de Donald Trump. Y eso está recogido por el FBI, es una declaración del FBI. Uh-huh. Más que el FBI luego no siguió. Este chantaje ha existido siempre. ¿Le han ofrecido a Trump o le han planteado algún caramelo o alguna zanahoria además del palo? Bueno, pues sí, porque vamos a ver. Cuando se va a producir hay que decir que Israel no puede atacar a Irán solo, si no lo habría hecho ya hace mucho tiempo. Uh-huh. Y los planes de Israel siempre son los mismos. A ver, el ejército de Israel no es tan bueno como dicen. Me explico. El Mossad es uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, algunos dirían que es el mejor. El ejército de Israel, no tanto. Aunque tienen a la población absolutamente militarizada, porque allí todo el mundo es un soldado en potencia, pero claro, al final las armas que tienen vienen de Estados Unidos y el recorrido que pueden hacer para una guerra de desgaste, de hecho tienen problemas de tropas, entonces necesitan el apoyo de Estados Unidos. Entonces, cuando Netanyahu le dice, oye, ahora, porque claro, todos los problemas que te he contado antes de Netanyahu sirven para entender esto. Netanyahu le dice, no, yo tengo que ya hemos conseguido que caiga Siria.
Que si no me llega el juicio mío.
Hemos puesto a un tío del ISIS, terrorista suní, islamista suní, lo hemos puesto de presidente de Siria, le hemos quitado la chilaba, le hemos quitado el turbante, le hemos puesto una corbata y un traje y lo hemos puesto ahí, perfecto. Ya veremos cómo nos peleamos luego con los turcos, porque la guerra Turquía-Israel yo creo que a medio plazo al final acabará produciéndose. O sea, es impepinable que al final haya un enfrentamiento existencial ahí. Y sin Siria como colchón, al final yo creo que esto va a llegar. De hecho, en el Parlamento israelí se está comentando. Y entonces, en ese contexto, tenemos una situación en la que se dice, tenemos que controlar toda esa zona. Entonces dice Netanyahu, ahora, si yo ya corto a Hezbollah los suministros, porque Irán proporcionaba suministros a Irán, a Hezbollah a través de Siria, me quedo con Siria. Cojan un mapa, yo siempre lo digo a todo el mundo, cojan un mapa y vean cómo está estructurado. Una vez que tienes Siria, pues ya solo te falta Irak para llegar a Irán. Si consigues que Irak te ceda parte de su espacio aéreo, pues ya puedes atacar Irán. Entonces le dijo, ahora ya. Porque el problema fundamental era que Siria, Bashar al-Assad, podía participar en algún tipo de defensa de Irán, sobre todo por la alianza con los rusos. Una vez que consiguen que los rusos también den el visto bueno a la operación Siria, que eso es algo que los rusos y los prorrusos no quieren mencionar y que se enfadan mucho conmigo, cuando lo digo, Bashar al-Assad cae porque Putin quiere que caiga Bashar al-Assad. Ya está, no hay mucho más, ¿no? Y entonces, en ese contexto, dice, ahora. Entonces, el Pentágono empieza a presentar informes a Donald Trump y le dice, oiga, ni se le ocurra. Es imposible tener éxito en una operación terrestre en Irán. Tendríamos un nuevo Afganistán, un nuevo Vietnam. Y lo que usted plantea de realizar bombardeos selectivos, atacar la isla de Hark, quedarnos con su uranio, es inviable porque Irán no nos va a atacar a nosotros. Va a atacar a los países del Golfo que nos mantienen el estatus del dólar como divisa de reserva internacional, que es donde tenemos nosotros las bases, además. Y va a atacar a Israel. Porque otra gran verdad de la que nadie quiere hablar, la famosa cúpula de hierro de Israel, el sistema de defensa antimisiles, es un sistema que se parece más a algo que vemos en muchas ferias y en muchas fiestas, que son fuegos artificiales. Es decir, la eficacia de ese sistema, contado por propios militares israelíes, está en entredicho. Entonces, mientras que Irán no atacara de forma masiva, se podía mantener esa sensación de defensa. ¿Qué pasó el verano pasado? Que ya hubo un conato de enfrentamiento. Irán e Israel se enfrentan, recordemos, aquel conato. ¿Qué dijo Estados Unidos cuando al final lograron volver las aguas al cauce? Dijo Trump, hemos destruido el programa nuclear iraní. Está destruido. Bueno, pues no están diciendo ahora que tienen un programa nuclear. ¿Tiene un programa nuclear Irán o no lo tiene? Si no lo tiene, ¿por qué no están diciendo que lo tiene? Si lo tiene, ¿por qué nos decían hace un año que lo habían destruido? Porque Trump no quería ir a esa guerra contra Irán, porque hay muchas declaraciones suyas de hace meses diciendo que no quiere ir a esa guerra. Bien, entonces Israel le dice, ahora es el momento. Y el Pentágono le dice, ni de broma. Y entonces, dentro de esa estructura de poder, Marco Rubio le dice, adelante. Y Vance le dice, vamos a pensarnos lo mejor. Y eso se cuenta fuera. De tal manera que el halcón, el malo, queda como Marco Rubio y Vance queda como el bueno. Y además le dicen a Trump, bueno, aunque podamos tener un fracaso a corto plazo, la destrucción que vamos a generar va a permitir a Estados Unidos ser primera potencia petrolera mundial. Y eso ya le gusta más. Y eso ya es hablarle en el lenguaje al que Trump le gusta que le hablen. De hecho, en los últimos días está diciéndolo, ¿no? Dice, yo estoy encantado de que los barcos vengan a cargar aquí petróleo a Estados Unidos. Los barcos no están yendo a Estados Unidos a cargar petróleo. Estados Unidos no está vendiendo petróleo en estos momentos. Está vendiendo sobre todo gas. No está vendiendo petróleo. Pero el mensaje es ese. Si destruyes la capacidad o generas distorsiones en Oriente Medio y consigues beneficiar a las grandes empresas energéticas de un modelo similar a como se hizo con el sabotaje de Nord Stream, salvando las distancias...
Es que me estaba viniendo a la cabeza.
Claro, es que todo forma parte del mismo plan. Le hablas a Trump en un lenguaje que entiende. Y dice, y bueno, y ya nos solucionaremos o ya arreglaremos las cosas con China. Y al mismo tiempo, Scott Bessent dice, cuidado, no podemos cerrar las vías exportadoras de petróleo iraní porque entonces el petróleo se nos va a ir a $200 el barril y ya no es que vayamos a ganar unas elecciones, es que aquí no va a votar nadie a nadie en los próximos años. Y por eso, Scott Bessent, ¿qué hace el primer día de guerra? Establecer una exención para que los buques iraníes puedan seguir vendiendo su petróleo. Es decir, el petróleo que ya estaba en el mar, dice Scott Bessent, no, que lo vendan, claro. ¿A dónde iba ese petróleo? A la India y a China. ¿Qué pasa con ese petróleo cuando llega a India? Que India lo refina y en parte se lo vuelve a vender a Estados Unidos. Y garantizando que los envíos siguieran llegando a China, China no se mete en el conflicto. Esa es la estrategia de todo lo que está sucediendo en estos momentos. ¿Qué pasa? Que todo está cogido tan con alfileres que en cualquier momento, cualquier decisión que se tome desde un punto de vista, bueno, pues de me levanto una mañana con el pantalón de cuadros, que es lo que muchas veces hace Trump, pues genera unas distorsiones tremendas. Y esto hace también que las propias alianzas dentro de la Casa Blanca vayan cambiando. Por eso en el Wall Street Journal las fuentes que tienen en una parte del despacho Oval un día cuenta una parte de la película, el New York Times te va contando otra y tienes entre todas las piezas que ir intentando hacer un collage para saber lo que está ocurriendo. Y luego hay que decir, que esto es otro elemento que no es la primera vez que pasa también en presidente de Estados Unidos, cada vez hay más voces cercanas a Donald Trump que dicen que ha perdido absolutamente la cabeza.
O sea que ¿Tú lo crees?
El personaje se lo ha comido. Yo no estoy tan cerca de él porque yo al final veo lo mismo que ves tú, veo sus mensajes y veo sus actitudes públicas. No lo puedo saber. Pero es verdad que cada vez más se está imponiendo ese mensaje. ¿Qué pasa? Que yo en mi naturaleza de desconfianza lo que estoy viendo es que están ya preparando para hacer leña del árbol caído. Y a Trump se le va a fusilar al amanecer, se acabará expulsando, se quitará su foto de donde haya que quitarla y lo verán como un paréntesis en la historia. Pero los mismos que están ahora articulando todo ese proceso seguirán gobernando en un segundo plano, en un tercer plano. Y ahora mismo hay una política de daños controlados para ver hasta qué punto se puede solucionar todo esto. Y desde la Casa Blanca se está rogando, no exigiendo a Netanyahu, que pare en Líbano al menos durante un tiempo para poder pues llegar a esas elecciones en un contexto desinflacionario para que Kevin Walsh pueda bajar los tipos de interés, que nos dicen que es un halcón, pero el mandato que tenía era para bajar tipos de interés e intentar que se llegue a las elecciones de midterm, porque si no, la derrota republicana va a ser histórica. Va a ser histórica. Ya de hecho la mayoría republicana en el Congreso es muy exigua. De hecho, algún demócrata de estos que trabajan para la misma red se ha tenido que pasar al bando republicano para votar a favor del Partido Republicano. Y fíjate todas las negociaciones del techo de gasto, techo de deuda, que no había manera que se pusieran de acuerdo. Eso haría que en los últimos 2 años el presidente de Estados Unidos sufriera lo que en Estados Unidos se denomina el síndrome del pato cojo, que es un presidente que no tiene la mayoría parlamentaria, con lo cual no puede sacar medidas, excepto si eres Donald Trump. Porque si eres Donald Trump te da igual el Congreso y tiras millas y declaras una guerra sin pasar por el Congreso y puedo declarar exenciones fiscales a quien considero oportuno y de hecho ya se están garantizando algunos cargos forever y se están garantizando algunas pensiones vitalicias porque sabe Trump que estaría viviendo sus últimos días de margen de maniobra. Entonces, en ese contexto, bueno, pues es en el que estamos. Son muchísimos factores a tener en cuenta y sobre todo que ahora mismo estamos yendo a la segunda etapa, ¿no? O al, si cogemos una pirámide y la cortamos, la primera es la que se cuenta, la segunda es en la que estamos nosotros, pero luego hay más pisos abajo que nosotros no conocemos, ¿no? Y eso es imposible saber por dónde van los tiros, ¿no?
Claro, hemos hecho un mapa de todas las relaciones, tanto internas como también externas. ¿Cuál crees que es la hoja de ruta que va a haber a partir de ahora? Porque parece que todo es un vaivén de decisiones, pero yo está cada vez que te escucho está muy orientado. Sí. Es verdad, no es tanto vaivén. Una cosa es los fuegos de artificio que te hacen a corto plazo, pero está todo bastante bien pensado para a dónde quiere ir a parar los próximos años. ¿Cómo ves tú esta situación? Que le quedan, como hemos dicho, 2 años y medio, como mucho de mandato a Trump, pero ¿qué ves como planificación para los siguientes 5 o 6 años?
Siempre es difícil, como te comentaba antes, realizar estimaciones por lo que te acababa de plantear. Sí, sí. Sobre todo porque, más que por el tema de que no podemos aprender todo el conocimiento que decía Hayek, que ya sabes que yo soy muy de Hayek en todo eso, el conocimiento supremo solo lo tiene Dios, pero sobre todo es que hay muchas facciones. Hay un mundo viejo que se está resistiendo a dejar el poder, que sería el mundo Soros. Ves, el nación muy inteligente y ha dado el pasito antes de que se hunda el barco. ¿Vale? Otro aspecto muy interesante. Y están cogiendo el mando, pues, los nuevos señores de la tecnocracia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería un factor que se sumaría a todo el elemento tradicional que estamos viendo aquí. Yo creo que el objetivo, otra cosa es que lo consigan en estos momentos, es... Ahora vamos a una etapa, a lo mejor la gente no lo sabe, vamos a una etapa de racionamientos. Esto no lo hemos comentado. O sea, lo de Hormuz, aunque en el día de hoy, cuando se está emitiendo esto, porque pasará unos días hasta que se grabe, aunque se hubiera solucionado ya el tema y se hubiera abierto... las restricciones en Hormuz han venido para quedarse y sobre todo la destrucción de la capacidad petrolera se ha producido. Es decir, Qatar no va a producir gas otra vez como producía antes hasta dentro de un lustro. Hasta dentro de un lustro.
¿Cómo?
Sí, sí. Las plataformas de Qatar han dicho que van a tardar entre 3 y 5 años en recuperar. Es que se han destruido las refinerías de gas natural licuado.
Claro, es que eso es lo que no estamos tampoco siendo muy conscientes. Claro, todo hasta eso está que reventando todo allí a misilazos.
Y es más, es que las refinerías que están fuera de la guerra están ardiendo, misteriosamente. Nadie sabe por qué. En Australia están ardiendo refinerías, en Estados Unidos están ardiendo refinerías. Entonces, hay una crisis de refino brutal. Entonces, aunque se volviera a restablecer y luego una crisis de oferta petrolera, a ver, cuando tú destruyes una plataforma petrolera, luego tardas mucho otra vez en ponerla en marcha. Y sobre todo cuando no has podido exportar tu petróleo y lo has tenido que reducir, porque no puedes cerrarla. Una plataforma petrolífera, si la cierras, luego para ponerla en marcha necesitas una inversión tremenda. Entonces, reduces mucho, pero eso lleva un tema de presiones, un tema de mantenimientos. Es decir, se habla... los informes de la Agencia Internacional de Energía, del propio Fondo Monetario Internacional, estamos hablando de un periodo de años para volver a recuperar el estatus actual, siempre y cuando se mantuviera la apertura y el contexto en ese momento. Muchos dicen, no, pero Irán, como se van a retirar las sanciones, va a poder sacar mucho petróleo al mercado y ese petróleo va a reducir la presión inflacionaria. Esto es falso porque Irán ya estaba vendiendo ese petróleo bajo cuerda, se le dejaba actuar porque Estados Unidos era el primer interesado y yo he comentado en alguna ocasión que Biden tenía un pacto con los iraníes para eso. Entonces, eso no lo va a solventar. Si tú no tienes capacidad de refino, no tienes capacidad de generar productos derivados del petróleo. ¿Cuáles son los productos derivados del petróleo importantes? Fertilizantes. En estos momentos, 3 de cada 4 agricultores en Estados Unidos no pueden hacer frente al coste del fertilizante. Si no tienes fertilizante, no siembras. Si no se siembra, no comes. Punto. Es sencillo de entender. Componentes sanitarios derivados del petróleo. Y el helio. El helio surge cuando tú haces gas natural licuado, uno de los productos que consigues es helio. El helio es fundamental para la industria de los chips. Entonces vamos a un periodo de shock de oferta tremendo. Lo está diciendo todo el mundo. Pero ¿qué hacen? Mirar a Wall Street. Dice, no, pero esto va fenomenal. No, cuidado, vamos a un periodo de racionamientos. El gobierno holandés ha aprobado un programa de racionamientos. Bruselas ha dicho que vamos a un programa de racionamientos. La Unión Europea ha sacado un programa para que los países compartan queroseno. Queroseno, que se produce en la Unión Europea y que no se va a poder producir a los niveles anteriores. Entonces, en ese contexto va a haber mucha presión social para que miremos a la gasolinera que tenemos al este. Porque hay un país que tiene intacta su estructura de hidrocarburos, al cual pues, hemos decidido dejarle de comprar por unas cosillas que pasaron en Ucrania, ¿verdad? Cuando se produzca la paz en Ucrania, cuando Zelensky deje de ser presidente y convoque elecciones y se haga un proceso similar al que quieren hacer ahora con Magyar en Hungría. Magyar es un laboratorio, un experimento para ver si se puede hacer algo así también en Ucrania. Con cierto beneplácito de los rusos. Por eso Magyar, alguno dirá, pero ¿y qué tiene que ver Hungría? Magyar, ¿qué es lo que ha dicho? cuando ha ganado las elecciones.
Que es el nuevo presidente de,
sí,
Hungría.
De Hungría. Víctor Orbán.
Se ha ido Orbán.
Voy a seguir comprándole combustible a Rusia. Voy a aceptar el préstamo a Ucrania de 90.000 millones siempre y cuando me dejen seguir comprándole petróleo a Rusia. Magyar va a ser de los nuestros a partir de ahora. Si el que venga en el futuro en Ucrania también viene y también va a ser de los nuestros digo del establishment, ¿no? Uh-huh. A partir de ese momento se puede sacar adelante el pacto de Anchorage en Alaska al que llegaron Putin y Trump en su momento, que es que Rusia nos venda sus hidrocarburos utilizando como intermediarias a las empresas norteamericanas. Se podría incluso plantear una reconstrucción de Nord Stream gestionado por las empresas norteamericanas. Cuando yo comento esto, algunos dicen, te has vuelto loco. La plataforma GNL2 Arctic rusa, que es la que exporta el gas natural licuado del Ártico, está construida por empresas norteamericanas. Y había empresas norteamericanas. Y cuando se producen las sanciones, esas empresas salen, y empresas japonesas. Putin necesita capital y tecnología norteamericana para sacar el máximo partido. Y sobre todo con esto, Estados Unidos hace un movimiento que también hizo Nixon y que hizo Kissinger en su momento, pero al revés. Estados Unidos tiene que romper la alianza entre Rusia y China. La ha favorecido con sus actuaciones, pero tiene que meter una cuña. Entonces, de igual manera que Kissinger, cuando iba a China, le decía a Mao, oye, que no fíes de Stalin, que al final vosotros vais a competir por el mismo negociado, vais a competir por tutelar la misma parte del área de influencia. Uh-huh. Bueno, pues Putin se deja querer en ese sentido. Entonces, es muy probable, al menos ese es el objetivo, que parte de la crisis, sobre todo de oferta, se pueda solucionar trayendo otra vez a Rusia, a ver cómo cambian de posición muchos líderes europeos, que ya les vemos. Friedrich Merz en algún discurso dice, uff, pues igual nos hemos equivocado con lo de Rusia. Meloni le dice que no a Israel, le dice que no a Estados Unidos y empieza a tener un discurso similar. Y veremos cómo se puede reconducir esto. Yo lo veo complicado, sobre todo porque los países del Báltico no están dispuestos y sobre todo porque Reino Unido sigue atacando refinerías y atacando objetivos en Rusia. Entonces, fíjate cómo lo de Oriente Medio también es muy relevante para explicar la relación con Europa. Y respecto al conflicto entre China y Estados Unidos, que es el gran elefante que está aquí, uh-huh, del que también hay que hablar, lo vamos a ver en la cumbre que van a mantener Xi Jinping y Donald Trump, si finalmente se produce. Donald Trump no va a exigirle a China absolutamente nada. Hay un pacto de reparto de áreas de influencia. China va a seguir comprándole la soja a los agricultores norteamericanos, y China va a seguir suministrando tierras raras para que el armamento norteamericano siga funcionando. Con respecto a Taiwán, va a dar tiempo China a que progresivamente Taiwán vaya a ir eliminando su industria de semiconductores y que vayan trasladándola a Estados Unidos, que es otro de los planes de Donald Trump. Y finalmente, cuando Taiwán ya no tenga semiconductores, no es un aspecto estratégico para nada. Y hay que recordar que la estrategia de una sola China está defendida oficialmente por el gobierno de Estados Unidos hasta la llegada de Donald Trump, con lo cual eso no será un obstáculo. Y yo creo, aquí hay un tema de confianza también, ¿no? Porque yo no quiero pensar en una tercera guerra mundial termonuclear. O sea, me niego porque entonces entraremos en esa estructura mental al que nos quieren llevar del miedo, de la emergencia. Yo creo que al final habrá un reparto de áreas de influencia y en ese reparto de áreas de influencia Estados Unidos quiere que Rusia sea un peón para seguir teniendo controlada Europa, porque existe el riesgo de que China pudiera controlar Europa en un contexto en el que se separara progresivamente Estados Unidos. Y de ahí ese discurso, ¿no?, con respecto a la ruptura de la OTAN, con el tema de las bases militares, etcétera, etcétera. Y dejando para un segundo lugar un África que yo creo que en las próximas décadas será el próximo territorio y terreno de batalla, ¿no?
Ojito, ojito al resumen. Y mientras tanto, Pedro Sánchez haciéndole como el adalid de luchar contra Trump. Eso me parece ya... O sea, ¿tú te acuerdas? El colmo de los colmos. Increíble.
Yo creo que fue fuera de micrófono, pero yo no sé si te acuerdas tú que te dije yo, Sánchez va a ganar las próximas elecciones.
Madre mía. Es que no hay solución a esto. Eso es algo increíble.
Es el político con más capacidad, por lo menos de los que... Yo a Sánchez, a este sí le conozco personalmente, porque cuando yo trabajaba en la televisión, pues el PSOE normalmente... Los invitados que van a las tertulias, que vienen de los partidos políticos, no los buscas tú, te los manda el partido directamente, esto por si alguien no lo sabe. Entonces, mira, hay un chico joven y tal, que sabe idiomas. Y en aquella época era consejero de Caja Madrid. Es toda la cantera.
¿De dónde viene? De la cantera.
¿No? Y entonces, bueno, pues coincidíamos en algunas tertulias, era un hombre agradable, yo he tenido relación con él y tal. Pero él, según ha ido, sobre todo en la operación, que cuando consigue tomar el control del partido, porque realmente él estaba fuera, realizaba un viaje, la banda del Peugeot, todo esto, muy parecido a lo que hicieron en su momento Alfonso Guerra y Felipe González recogiendo dinero de la socialdemocracia alemana, que en realidad era dinero que venía de la CIA. Lo dejo ahí para el que quiera investigar. Bien, él, cuando ya llega, él es muy consciente de que tiene que ir en plan killer. Y estaba acorralado. Procesos judiciales, su mujer, el tema de Pegasus, que en realidad el tema de Pegasus no es tanto como dicen. El tema de Pegasus, fundamentalmente, lo que hay es grabaciones de negocietes de empresas ligadas al establishment español que están haciendo negocios en Marruecos aprovechando en buena medida legislación.
Yo pensaba
europea.
Que era bastante más, le pasaba con Marruecos como lo que le está pasando a Trump con Israel.
Tienen eso. Bueno, luego hay algunas informaciones respecto a algún ministro y alguna ministra que le gustan personas del mismo sexo, pero ya todos lo sabemos, pero eso es algo que ya todos lo sabemos.
Las saunas y todo está muy bien.
Bueno, en algunos casos cositas de esas, porque es que las famosas saunas... llegó un momento en el que Marruecos empezó a meter a gente marroquí en las saunas.
Sí.
¿No? Esto lo cuenta Villarejo. La gente se ríe y tal. A ver, lo que el 95...
Yo no sé si traer a Villarejo, ofrecerle a Villarejo que venga aquí un día. Me da miedo, pero no lo sé.
Y puedes meter el clip de lo que voy a decir ahora para arrancar, si quieres.
Sí.
El 95% de lo que dice Villarejo es verdad. El 95% de lo que dice Villarejo es verdad. Es verdad que en algunas ocasiones... pues lo maquilla un poco, lo puede endulzar en algunos casos o agravar, pero el 95% de lo que cuenta es verdad. Y ese 5% que no cuenta es lo que le permite seguir dando entrevistas. ¿Entiendes un poco cuál es el proceso?
La zanahoria.
Bien. Entonces, Sánchez es un killer. Entonces, en España además eso es muy común. ¿Qué haces? Lo primero, te rodeas, esto Zapatero lo hizo también muy bien, te rodeas de ministros ineptos y que además tienen intención de acabar en un gran puesto. Nadia Calviño, un claro ejemplo. Dice, no, a mí le dijo Nadia Calviño el primer día a Sánchez, no, si yo lo que quiero es irme a Europa. Dice, bueno, ya conseguiré que te vayas a Europa, ahí lo tienes en el Banco Europeo de Inversiones, ¿no? Todos esos organismos que está por encima y te viene del mal. Y entonces, cuando está ya acorralado con todos los casos y tal, dice, pues me voy a poner yo de adalid anti-Trump.
Pero que le está saliendo muy bien.
En un momento en el que nadie podía decir esta boca es mía porque habían tragado con lo de Nord Stream, porque todo el mundo se estaba tragando el tema de Ucrania, el de Ucrania, si te fijas, ya no habla, ¿cierto? Cuando viene Zelensky y tal. Entonces se va y hace una gira y se presenta como la adalid del anti-Trump. Y luego va con el discurso de los tecno-oligarcas, que yo digo, al final es que Sánchez va a escuchar el Despegamos o alguna entrevista de estas. Entonces coge el relato de los tecno-oligarcas mientras que le da contratos a Palantir. Porque vamos a ver, los servicios en la nube de las administraciones españolas, ¿quién los tiene? Empresas norteamericanas, los tecno-oligarcas. Oracle, la empresa de Larry Ellison, gobierno de Israel, Estado de Israel, es la que tiene las grandes bases de datos. Gotham, que es uno de los programas que daría para películas de Palantir de espionaje, está en España. Hemos preguntado a algunos periodistas al gobierno, oigan, ¿y para qué ha contratado Gotham de Palantir? ¿Para qué lo ha contratado el Ministerio de Defensa? Dice, no, es que si se lo contamos violaría la ley de secretos oficiales. Y dice, pues ahora me deja muchísimo más intranquilo de lo que estaba antes. Entonces, mientras que juega todo eso, él se presenta públicamente con un mensaje que es veraz. Y ha conseguido que Giorgia Meloni, que era la antítesis de Pedro Sánchez, vaya detrás y diga, pues yo aprovecho. Yo claro que aprovecho.
Y que estaba en el documento de seguridad nacional de poder potenciar el este y se ha traído una aliada.
Exactamente. Y entonces, él es capaz, no es que lo anticipe, es que él sabe lo que va a pasar porque al final estos mensajes y ellos tienen reuniones.
Sí.
Yo no sé si ya llega un momento en el que dicen, vamos a dejar que Sánchez lo diga primero. Él le gusta porque parece que se adelanta con el tema del control de las redes sociales y los menores. ¿Quién fue el primero que salió y dijo, vamos a poner una verificación de edad en las redes sociales? Todo el mundo se le echó encima. Y aún no decíamos, ojo, este plan no es suyo. Este plan va a ser presentado por la Comisión Europea, porque esto entra dentro del proyecto de Digital ID y de la billetera digital del Wallet ID de Ursula von der Leyen. Ahora todos los países lo están poniendo en marcha. Lo entrevistan en el Wall Street Journal, lo entrevistan en la BBC.
Le dejan al motivado, ¿no?
Y mientras tanto, enfrente a quién tiene. Tiene a un Partido Popular de un Feijóo que está estos días a ver cómo intenta capear todo lo que tiene que ver con el escándalo Bárcenas y un partido Vox que está absolutamente roto y del que están saliendo muchos despedidos que como empiecen a contar la intrahistoria de las vías de financiación de Vox, pues a lo mejor tenemos aquí otro gran escándalo, yo no sé si por vía judicial. Y además... obligas
no
a entenderse...
Un iPad, y no tienen un iPad, pero además, tienen algo parecido.
Bueno, sí, de eso sí que no vamos a hablar.
Quiero
dormir por la noche.
Ojo, que por ahí se mete también
movida. Tienen una lucha, una pelea, porque están obligados a entenderse un partido que es el Partido Socialista, pero con una gaviota en lugar que con una rosa, o sea, es exactamente lo mismo, y un partido que intenta hacerse presentar por patriota, cuando está muy ligado, como estás diciendo, al Estado de Israel y al gobierno de Israel, porque en este caso no es solo al gobierno, sino a las estructuras y a las infraestructuras israelíes, y que dice oponerse a Marruecos cuando Marruecos tiene un pacto de defensa con Estados Unidos y con Israel. Entonces, están en una esquizofrenia constante que ha provocado que muchas bases bueno, pues lo consideren un mal menor. Hay esa idea, ¿no?, de solo queda Vox, que yo de verdad conozco a mucha gente de Vox, conozco a prácticamente toda la cúpula, tanto a los que están como a los que se fueron. He sido compañero de trabajo de algunos de ellos en algunas ocasiones, sé perfectamente cómo piensan. Y bueno, pues yo entiendo que haya muchas bases que estén ilusionadas y que consideren que esto puede ser un cambio, ¿no? Bueno, pues yo creo que al final ahí va a haber una involución y va a haber determinadas informaciones que van a ir saliendo, porque el aparato del Estado es muy importante y porque progresivamente los diferentes gobiernos cada vez han ido copando, ¿no? Porque aquí también tenemos un deep state a la ibérica que está trabajando ultranza para intentar que esas elecciones las vuelva a ganar el PSOE. Algunos dicen que Sánchez se va a ir a un organismo internacional. Es una de las opciones que siempre ha tenido. Yo personalmente, y esto pues, me puedo equivocar, evidentemente, pero yo creo que se va a presentar y creo que puede tener muchas opciones de gobernar otra vez.
El resumen de la charla de hoy es que la frase que siempre dices, para llegar a mandar tienes que tener muertos en el armario. Y es que yo me doy cuenta que todo, viéndolo desde ese prisma, que si Trump, que si Netanyahu, que si todas las personas que están alrededor de Trump, que es ahora el caso de Pedro, todo siempre se mueve desde ese prisma, de que hay un interés externo o de una entidad o de una persona para tenerte siempre controlado hasta cierto punto y que, no sé, como que sea una situación en la que nunca se pueden tomar decisiones racionales mirando por el pueblo, sino siempre por defender tu propio papel, ¿no?
Las estructuras de poder han gastado muchísimo dinero, han empleado muchísimo tiempo y han matado a mucha gente para estar ahí. O sea, esto hay que decirlo. Todas las guerras, etcétera, etcétera. Muchos atentados de bandera falsa. O sea, han empleado tanto que no pueden permitirse el lujo de que haya determinados líderes políticos o empresariales que vayan por libre.
Tal cual.
Entonces, desde un punto de vista estratégico, es decir, si nos pusiéramos en su piel, nosotros, hombre, desde un punto de vista absolutamente sin ningún tipo de ética ni moral.
Sí, sociópata.
Evidentemente, claro, porque si no, no puede dormir por las noches. Es como cuando le preguntaron a Madeleine Albright si le importaban los niños que habían muerto en Irak, que había matado al ejército norteamericano, y dijo que había merecido la pena para echar a Saddam Hussein. No, pues si te merece la pena que mueran miles de niños para echar a Saddam Hussein, un tipo que era aliado tuyo, desde luego eres un sociópata, ¿no? Entonces, en esas estructuras, tú tienes que tenerlo claro. Entonces, esto implica, me lo preguntaban el otro día en otra entrevista, que todos los que ascienden tienen ese tipo de cadáveres en el armario. Hombre, no todos, ¿no? Porque siempre puede haber personas que no. Esos son los más complicados. Porque luego, cuando llegue la hora, si algún día deciden ir por libre o deciden adoptar una decisión en contra de esas estructuras de poder, no ya para beneficiar al interés general, sino para salvarse ellos a costa de poner en riesgo los objetivos de la estructura de poder, no lo puedes sacar de en medio. Y ahí ya tienes que tomar otro tipo de decisiones. Entonces, se prefiere que te salga a la luz un escándalo sexual, un escándalo bancario o cualquier otro tipo de historia y te lo quites de en medio. Estoy pensando en varios directores gerentes del FMI, uno de ellos español, el otro está buscando, ¿no? O, en cambio, pues tienes que optar por otra vía. Tienes que hacer una intervención militar en el país, tienes que intentar comprarlo a posteriori, lo cual ya, si es un interés egoísta, es fácil, incluso podrías reconducirlo, pero ya implica otro tipo de operaciones más complejas. Las estructuras de poder no son una, y esto lo quiero dejar claro porque al final, a veces cuando me escucho a mí mismo contar determinadas cosas, parece que doy esa sensación. No estoy hablando de una estructura de poder, estoy hablando de una estructura de poder en la cual hay diferentes actores que están compitiendo. Están compitiendo sin ningún tipo de ley.
Pero que se saben el modus operandi.
Claro.
Se saben cómo se tiene que organizar cada uno.
Y saben que en determinados aspectos entre bomberos no se pisa en la manguera.
Tal cual.
Entonces, oye, ahí no vamos a entrar. Aquí tenemos que hacer todo piña. Todos piña porque estamos todos pringados. O este objetivo es de todos. ¿Es de todos? No. Determinado estamento no quiere. Vamos a intentar convencerle. Y una vez que los has convencido a todos, entonces es cuando te vas al Club Bilderberg, entonces es cuando te vas al Foro Económico Mundial, y entonces allí les dices a los gobernantes y a las grandes empresas, mira, el relato es este. Vamos a vender esta idea. Hablad todos, y por eso todos hablan igual. Expresar esta idea. Y que sepáis todos por dónde tenéis que ir. Cada uno, y de vez en cuando, pues si alguien se sale, o hay que dar instrucciones adicionales, pues vemos cómo Larry Fink llega a España y se reúne con el presidente del gobierno, o va a ver a Claudia Sheinbaum, a determinados personajes de mucho poder, que son los que van articulando y lubricando esas relaciones. Mientras no queramos ver esto, viviremos en una gran mentira. Y sobre todo, no podremos solicitar reformas ni podremos crear la masa crítica suficiente para desde abajo intentar reclamarles no solo que no nos violen, sino que encima pretendan que disfrutamos con ello, ¿no?
Como digo siempre, con un lacito y para vosotros. No sé, nos hemos atrevido a hacer este programa. Espero que la audiencia... Que la audiencia le guste, que le dé un buen me gusta. El algoritmo no sé cómo se lo va a tomar, pero como digo siempre, al final a mí me gusta o me motiva hacer programas que de verdad den luz. Yo soy una persona hiper curiosa y creo que nuestra audiencia también, y le tenemos bien acostumbrada a que siempre está aprendiendo. Y cada vez que vienes, al final es que me abres nuevas madrigueras, nuevas cosas para poder seguir investigando. Y que a la audiencia también por eso le gusta tanto, ¿no? Por eso tiene, incluso hoy, cuando, antes de la grabación, el off the record, estábamos pasando los credenciales y tal, y te habían conocido, ¿no? Y diciendo, oye, Lorenzo, tal, ¿no? O sea, te estás volviendo ya hasta un referente en algunas cosas, pero porque a lo mejor por eso, porque no tienes cortapisas y hablas de la verdad, no, o de lo que tú ves como
exactamente
verdad, ¿no?
O sea, yo soy un periodista y yo realizo investigaciones, intento hacerlas con la mayor honestidad posible. Cuando me equivoco, intento admitir... Bueno, intento no. Cuando me doy cuenta de que me he equivocado, lo admito. Hay veces que, evidentemente, pues no me doy cuenta de que me he equivocado. Y, bueno, pues por eso también me interesa mucho el feedback. Ahora es un momento importante, porque, y esto lo decía Gramsci, esos monstruos que aparecen cuando se muere lo viejo y no ha terminado de nacer lo nuevo, esa estructura hace que haya una necesidad de conocimiento y que no se pueda controlar todo el mensaje. Pero cuidado, porque ahora también van a salir muchos que van a intentar vendernos una visión alternativa, una visión disidente de las cosas, que en algunos casos pues es simplemente locura pasajera o buscando el clic, y en otros casos forman parte de esas estructuras de poder para que no vayamos al núcleo del problema, y que lo que nos presenten después, como un nuevo mundo, como un gran reinicio, con el eslogan que quieran denominarlo, como un nuevo amanecer, que era el título del eslogan de la campaña de Obama, sea parte de esa estructura de control. Entonces, intentemos ser honestos con nosotros mismos. Y cuando escuchemos algo que va en contra de lo que nosotros creemos y veamos que es verdad, focalicémonos en eso. En lo que ya creemos, no. Focalicémonos en lo que, de alguna manera, cambia nuestras perspectivas, porque es ahí donde podemos encontrar el conocimiento.
Bueno, ha sido un placer, Lorenzo,
igualmente,
tenerte
Luis
aquí. Lo hemos pasado genial. Y por lo menos espero que hayamos dado un poco más de luz a la gente, que seguro que ha ido conectando, y seguro que ve la charla varias veces para conectar todos los hilos, todos los libros que hemos comentado. Pero eso es lo bonito, ¿no? Que le den varias veces y que también nos dejen su feedback en la parte de los comentarios, que siempre que vienes, además, tienes un público también muy fiel que comenta un montón. Así que nada, un fuerte abrazo y nos vemos a la siguiente.
Muchas gracias. Fuerte
abrazo. Gracias, Lorenzo.
La verdad es que tenemos una última sorpresa para ti. Y es que hemos habilitado dentro de la página de Inversión Racional una zona exclusiva para el podcast, donde vamos a subir notas del episodio, bibliografía recomendada, que creo que te aportarán muchísimo valor. Solo tienes que meterte en inversionracional.com/podcast y ahí encontrarás más información. Un abrazo y hasta luego.